Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 25 de marzo del año 2024, lunes santo. Este fin de semana hemos disfrutado del Domingo de Ramos y también hemos disfrutado de la Dana, con lluvias y nieve, sobre todo ese teí de nevado, que nos va a garantizar que los acuíferos de la isla de Tenerife se recarguen un poquito mejor de lo que tenían previsto después de los índices pluviométricos que veníamos sufriendo en los últimos tiempos. Lluvias constantes, continuas, nada de temporales, eso sí, el mar muy picado. La costa al norte de Tenerife con espectáculo de olas arrasando la costa nortense. Muy mala mar, así que tener cuidadito. El Domingo de Ramos lo pasamos mirando al cielo. En algunas ocasiones salieron las procesiones, en otras no tuvieron tanta suerte. Tormenta eléctrica y bastante agua por todas las islas, fundamentalmente por la vertiente norte de todo el archipiélago canario. Los accesos al Teide, cerrados y posteriormente abiertos, aunque el Cabildo Insular de Tenerife pide muchísima precaución y mantiene las alertas por lluvia y por nieve, así que sean pacientes, que la nieve parece que no va a tardar en irse, o que va a tardar en irse, y vamos a poder subir cuando el servicio de guagua esté establecido, como así habían anunciado hace algunos meses. Desde luego la gente no tenemos un mañana, debemos caer cuatro copitos de nieve y ya que hacemos la caravana para arriba. Pero bueno, algunos disfrutaron ya de la nieve, otros estaremos esperando hasta que sea un poquito más seguro y menos arriesgado. Pero el fin de semana ha estado completamente copado en la actualidad por los atentados que se han producido en Moscú. Fin de semana con la vista puesta en ese atentado y sus consecuencias a medio, corto y largo plazo. 137 víctimas mortales y más de 180 heridos es el balance, triste balance, del atentado producido en la capital rusa. El Estado Islámico, el ISIS-K, lo reivindica, además hace público unos vídeos espeluznantes donde se ve a 11 miembros de ISIS disparando a diestro y siniestro a todo lo que se movía. Pero Putin, a pesar de que una y otra vez el Estado Islámico está reivindicando el atentado, no los nombra en sus declaraciones y en su anuncio de venganza, sino que responsabiliza exclusivamente a la Ucrania de Zelensky, con el que nuestro querido presidente Pedro Sánchez este fin de semana ha mantenido una conversación telefónica reafirmándole nuestro apoyo incondicional como Estado de la Unión Europea. Eso sí, el apoyo verbal, porque el apoyo económico y militar pues es escaso, aunque Zelensky se le demanda que se incremente. De los 11 responsables que aparecen en los vídeos, ya han sido detenidos 4 y de qué manera. Han comparecido ante el juez y les ha mandado a prisión. Gravemente heridos, todos ellos han respondido inicialmente que son ellos los responsables, 3 de los 4. ¿Y por qué Putin pone el foco en Ucrania? Bueno, pues que fueron detenidos estos terroristas en Bryansk, una ciudad rusa a 400 kilómetros de la frontera con Bielorrusia y con Ucrania. Podían ir a Ucrania, podían ir a Bielorrusia, pero Putin ha decidido que iban a escapar hacia Ucrania y por eso hace responsable a este país de los atentados producidos el fin de semana. Putin promete venganza y ya se han producido masivos bombardeos sobre la capital de Kiev y sobre instalaciones energéticas, recrudeciéndose desde el pasado sábado los ataques a Ucrania. No es la primera vez que el Estado Islámico atenta contra la Rusia de Putin. Ya en el 2015 atentó contra un avión en vuelo, causando la muerte a todos sus ocupantes, más de 200 pasajeros y 15 tripulantes. Las causas de esta rifirrafe, de esta agresividad entre el Estado Islámico y la Rusia de Putin, es que Rusia ha apoyado claramente a la guerra de Siria, siendo además la causante de la derrota del Estado Islámico en la Guerra Civil Siria y además también la presencia de fuerzas rusas en el Sahel africano. La enemistad entre ISIS y Rusia es evidente y no entiendo, bueno, sí entiendo, pero bueno, no se entiende por qué Putin hace tan claramente las acusaciones hacia Ucrania, eludiendo el responsabilizar a los que ellos mismos se atribuyen el atentado producido en este fin de semana. Pero bueno, en el ámbito nacional estamos de Semana Santa y los políticos están muy cansados de todo lo que han venido legislando en estos primeros meses del año 2024, en esta primera tramo de legislatura. Con lo cual, esta semana la actividad legislativa va a ser 0 o 0,2. Pero hay dos campañas en curso, la vasca y la catalana. La vasca muchísimo menos intensa, de hecho en las noticias nacionales no aparece prácticamente ninguna noticia, más que va a existir un empate técnico entre Bildu y PNV, y que será el Partido Socialista del País Vasco, el PSV, que también es una marca del PSOE, porque ya saben ustedes que el PSOE no es un PSOE a toda España, hay distintas formaciones políticas en las distintas autonomías y son bastante independientes de Ferraz, aunque todos tienen un objetivo común, que es mantener a Sánchez en el poder. Pero el PSOE será, o el PSV será el que decida quién va a gobernar. El tema está que probablemente después de las elecciones vascas del 11 de abril no será igual de fácil llegar a acuerdos con PNV y con Bildu a la vez. Si llegas con uno, no llegarás con otro. Ahora mismo está gobernando el PNV con el apoyo del PSOE, pero el PSOE le da igual. Lo que sí parece claro es que el retroceso en las estadísticas, en las encuestas, en el resultado electoral del partido del País Vasco, del Partido Socialista, es evidente, porque los votos que gana Bildu los pierde el PSOE o el PSC, el PSU. Pero lo que no está nada claro es cómo va a resultar esta cita electoral para el Partido Popular y Vox. Es posible que sea la primera piedra de toque donde Vox se diluya dentro del Partido Popular. Hay encuestas que dicen que casi todo el voto de Vox va a concentrarse en el Partido Popular, con lo cual los resultados en las elecciones vascas puede ser una señal de lo que ya encuestas que hoy se publican no son muy, iba a decir muy serias, ¿no? Amalgama no es una empresa de demoscopia muy, muy payano, y Vox Populi tampoco es muy objetivo. Pero bueno, ya algunas encuestas sitúan al Partido Popular en los 161 escaños y el Partido Socialista bajando a 109 a nivel nacional. Y el incremento de voto del Partido Popular en el País Vasco hay que esperarlo y veremos a ver hasta qué nivel se produce. Pero aquí está todo el mundo centrado en las elecciones catalanas porque es el meollo de la cuestión. Aquí los 7 votos de Junts parece que son los únicos que apoyan a Sánchez. Y no olvidemos que hay otros 7 de ERC y que hay 6 del PNV y de Bildu. Aparte del BNG, que también está por ahí con Leando, y los de Podemos y Sumar, que cuidadito con Yolanda Díaz porque está diluida en la política nacional, no sabe de qué perfil ponerse, porque se ponga por donde se ponga le es difícil mantener el tipo. La imagen de Yolanda Díaz está cayendo a nivel de popularidad en la opinión pública, y cuidado que si no buscan la manera de reactivar ese movimiento puede ser que se disuelva más rápido de lo que algunos preveíamos. Pero bueno, abril, aguas mil, elecciones vascas, mayo florido y hermoso, elecciones catalanas. Pero el señor Sánchez no se va a estar quieto, porque en este ambiente de pre-campaña él sale y dice algo que a mí me ruboriza oírlo de su boca. Porque la nueva estrategia del Partido Socialista, y lo escucharán durante el día de hoy, mañana y probablemente toda la Semana Santa, un momento de reflexión para reflexionar y volver a la senda con buenos propósitos de enmiendas, de radicalizar la política nacional. Bueno, pues ahora aparece el término que antiguamente estaba bien, eso de el Estado federal asimétrico, ¿no? Bueno, ahora se inventa el señor Sánchez la polarización asimétrica. ¿Esto qué es? Pues esto es que, según el señor Sánchez, unos insultan y otros somos insultados. Tiene, iba a decir la cara dura, ¿y por qué no? La cara dura de decirlo abiertamente y la gente aplaude, ¿no? Es decir, su friki fan ahí van detrás todos aplaudiendo, ¿no? Pero a él le da igual, sabe que miente, ¿no? Pero él dice que unos insultan y otros somos insultados. Y lo más grave, que cuando esto de boca de Sánchez, con una cámara de televisión delante y que al tipo no le parpadeen ni los ojos, dice el señor Sánchez que la polarización asimétrica es porque unos mienten y otros somos difamados. ¡Guau! Le dijo la sartén al caso. Aléjate que me tiña. Él no miente, dice que él solamente es difamado. Agüite, ¿eh? No tiene límite este hombre, ya te digo yo que no lo tiene. Bueno, y a todo esto, Esquerra Republicana de Cataluña, el convidado de piedra, que parece que no está, que no llueve, pero sí moja. Pues ya dice que está negociando, y cuidado cuando R se dice algo, que yo no le he cogido ninguna mentira, y el que le haya cogido una mentira, que la ponga encima de esa, porque Esquerra Republicana de Cataluña será lo que sea, pero de momento, en el ámbito nacional, no sé, en el ámbito autonómico, en el ámbito nacional, cada vez que hace una declaración, es palabra de Dios, te la vamos, señor. No miente ni para atrás. Y ya han dicho públicamente que Esquerra Republicana de Cataluña está negociando el referéndum con el Partido Socialista Obrero Español, ante lo cual el PSOE le tiembla las canillas y sale urgentemente negando, diciendo incluso que van a recurrir al Constitucional las últimas actuaciones del Parlamento de Cataluña con respecto a la independencia unilateral, que ya saben ustedes que mientras que por un lado votaban que sí para la amnistía, por otro lado estaban diciendo que sí también a la independencia, a la vez en contra. Esto saben ustedes que los independentistas catalanes, que representan tan solo, según una última encuesta creo que publicada en El País en el día de hoy, al 13% de la población catalana, es decir, el 13% de los encuestados, y esa sí es seria, desean la independencia de Cataluña, 13%, y nos tienen contra las cuerdas a todo el país. Los que representan a ese 13% de independentistas en Cataluña, no es el 13% de la población española, no, el 13% de los catalanes. Pues bueno, apunten, polarización asimétrica. Unos mienten y otros somos difamados, unos insultan y otros somos insultados. Esa es la visión de la situación política de este país, de nuestro querido presidente, el señor Sánchez. Menos mal que Carlos Sanz nos ha dado una gran alegría, Carlos Sanz hijo, y gana en Australia con doblete de Ferrari, después de haber tenido una operación de apendicitis 10 días antes, este tipo es un máquina. Bueno, y vamos a darle un repaso a las portadas nacionales, que de vez en cuando me gusta hacerlo con todos ustedes, de los 5 periódicos impresos a nivel nacional. Empezamos por el periódico El País, cuyo titular de cabecera dice que el PNV y H. Buldo empatan y dejan el futuro del gobierno en manos del Partido Socialista de Euskadi. Solo el 13% de los encuestados demandan la independencia en Cataluña. Rusia bombardea a Ucrania tras acusar a Kiev del atentado. Estados Unidos recalca que la masacre es obra del ISIS e intenta evitar que Putin utilice lo ocurrido como excusa para redoblar los ataques sobre Ucrania. El gobierno de Biden combate en los tribunales a las grandes tecnológicas, incluida Apple. Y Draghi receta más intervencionismo en la Unión Europea y menos globalización. Periódico ABC, que centra su portada en el Papa Francisco, que comienza en silencio la Semana Santa porque tiene unos problemas respiratorios desde hace ya semanas. No puede leer tan largos discursos ni hacer la procesión. Y su titular de cabecera es que la Seguridad Nacional alerta de más actividad del espionaje ruso. Advierten también de que la inteligencia china quiere construir redes de influencia en altas esferas del poder político y económico español. Periódico El Mundo. Titular de cabecera, el PSOE ve muy débil a Yolanda Díaz. Ya no es una figura poderosa. Las primeras fugas en Sumar para las europeas son todas las marcas blancas que se están desmigajando de Sumar. Y además sopesan ir con Esquerra Republicana de Cataluña y Drago a apearse del proyecto directamente. Sánchez recurre al Tribunal Constitucional para frenar la iniciativa del Parlamento en favor de la independencia. El certificado de calidad de Armengol que le dio a las mascarillas fake impide recuperar los 3,7 millones de euros. Por eso el que no se las reclamara, porque le había dado un certificado de que eran súper maravillosas. El juez apunta a Rubiales por participar en el cobro de comisiones ilegales en la Federación Española de Fútbol. Y el Estado Islámico desmonta la conexión de Ucrania con el atentado que alentaba Putin con un vídeo demoledor. Periódico La Razón. Titular de cabecera, las consultas en el PP sobre el candidato catalán piden cambio. La urgencia es la carta a favor de Alejandro Fernández frente a la demanda de renovación de los varones populares. El Partido Popular quiere liderar el bando de combate contra la amnistía y la impunidad. Sánchez endurece sus ataques contra el Partido Popular y Feijóo y equipara con Abascal y asegura que España va en la buena dirección y la oposición desbarra. También Francisco el Papa declina a pronunciar su homilía del Domingo de Ramos y Occidente se prepara para la respuesta de Putin ante el atentado de Moscú. El periódico de España. Putin se escuda en el atentado en Moscú para cebarse con Kiev. Recrudece su ofensiva pese a que el Estado Islámico reivindica el ataque. Una falsa alarma desata el pánico en San Petersburgo mientras el país sigue de luto por sus 137 víctimas. Y una entrevista con Jordi Hereu, ministro de Industria, que dice, como titular, es necesario un plan de estímulo para la compra de coches eléctricos. De verdad, señor ministro de Industria, que me caía bien hasta ahora. ¿Usted cree que lo más importante de la industria española es poner dinero para que la gente compre coches eléctricos? ¿De verdad? Bueno, pues por ahí vamos. Sánchez, la Comunidad Valenciana, empuja la renovación de los territorios y avala a Diana Morant como jefa del nuevo Partido Socialista del País Valencià. Porque ya saben ustedes que también hay una versión del PSOE en Valencia que se llama PSPV. Hay que ir apuntando todas las marcas blancas del Partido Socialista. Y en la trama de Coldo, pues saben ustedes que donaron guantes tras frustrarse su venta a correo por un importe de 7,5 millones de euros, que detectaron que era una basura y se los vas a gustar a comer. Y dicen, bueno, porque yo me los coma, se los regalo, aunque sea mal. Y también el periódico de España lleva en su portada la muerte de Manuel Ruiz de Lopera, el dirigente bético que sacó al Real Betis Balompié de la unidad de cuidados intensivos cuando estaba a punto de desaparecer. Y en la edición nacional del periódico La Vanguardia, el titular de cabecera es: una mayoría de los catalanes apoyan la amnistía, pero dudan de sus efectos. El 54% respalda la ley frente al 42% que lo rechaza. Y la mitad teme las reacciones del resto de España. Más de la mitad piensan que la medida hará más fuerte la democracia y mejorará la convivencia. Tan solo el 14% de los encuestados ven con buenos ojos la independencia. No hay nada más grave que la oportunidad de vivir. Entrevista con José Mújica, expresidente de Uruguay. Interesante la entrevista que lleva hoy La Vanguardia. En sus páginas interiores. Y faltan empresas para acoger a alumnos de formación profesional en práctica para el próximo curso. Tanto que íbamos a apoyar la formación profesional, ¿no? Bueno, pues a partir del 24-25 las compañías asumen la formación de al menos el 25% de las horas y no hay suficientes empresas para tanto alumno. Bueno, y pasamos al ámbito autonómico, donde este fin de semana hemos estado marcados claramente por nuestra querida Dana, que nos ha dejado nieve en el Teide, y qué bonito es el Teide cuando está nevado. Pero bueno, cierran los accesos, los abren, ahora mismo no sé cómo están, si están cerrados o abiertos, pero el Cabildo insiste, tranquilidad, tranquilidad, que ya habrá tiempo de subir. Ahora, lo de las mascarillas RR7, que la semana pasada íbamos viendo, intentando clasificar los distintos escándalos de corrupción vinculados al gobierno de Canarias de Ángel Víctor Torres, pues esto ahora va a resultar que es la punta del iceberg, porque la Fiscalía Europea, que esa no perdona los euros que se gastan de sus asignaciones, indaga hasta un total de 24 contratos con respecto a la compra de material sanitario. La Fiscalía Europea investiga una presunta malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa en la adjudicación por parte del Servicio Canario de Salud de un total de 24 contratos para el suministro y transporte de material sanitario a las Islas Canarias durante la época de la pandemia del COVID-19. La denuncia que dio pie a al conocido caso mascarillas, el de la RR7, las que venían de Etiopía fake, pues si fueran 3M, pero eran M3, y las destruyeron en la aduana, y que estamos recuperando ese dinero desde hace 4 años, pero no hay manera de recuperarlo. Bueno, pues esa también afecta a las pruebas PCR, las mascarillas quirúrgicas y los protectores, y que fueron comprados todos, según la Fiscalía Europea, a un precio muchísimo mayor que los oficiales del mercado. La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, que inició las pesquisas, ha situado en 31,9 millones de euros procedentes mayoritariamente de los fondos europeos, y ahí está la cuestión, los gastos del gobierno de Canarias para encarar la llegada de productos médicos entre abril y diciembre del 2022, que están siendo investigados por la Fiscalía. Y si no se hubieran gastado fondos europeos, no hubiésemos enterado. El gobierno de Víctor Torres no había ni iniciado. Bueno, esto de la corrupción durante la pandemia nos va a acompañar. Y de verdad, a veces le da uno ganas de mirar para otro lado y dice, es que me voy a poner malo yo, nada más que de pensar en toda la basura que nos rodea y que nos gobierna y que permiten estar cerca de nuestros gobernantes. Iban salvando vidas, ¿no es verdad que iban salvando vidas? Pues lo que iban salvando eran sus monederos, que los tienen a tope. Algunos más que otros. Bueno, pues la isla vecina de Gran Canaria se suma a la protesta histórica que ya ha sido convocada en la isla de Tenerife contra la masificación de las islas Canarias Tiene un Límite. Cerca de una veintena de entidades han convocado una manifestación para el próximo 20 de abril para la conservación de los espacios naturales y la sobrepoblación de las islas Canarias, sumándose así a la ya convocada en Tenerife, prevista para realizar el próximo 20 de abril también a las 12 de la mañana en la Plaza Weiler de Santa Cruz de Tenerife. Los convocantes aquí en Tenerife son por el momento y se podrán subir a subir al carro. Alguno más: Atán, Salvar la Tejita, Salvar Tenerife, Fundación Teleforo Bravo Juan Coello, Salvar el Puertito, Tabona, Plataforma Los Hilos, Isla Baja, Asociación Abeque, Red Sirén, Coordinadora El Rincón, Rebelión Científica y Asamblea en Defensa de Nuestra Tierra. Bueno, pues a ver si esto reactiva la mesa de diálogo que se tiene que enfrentar al reto demográfico y la protección de nuestro territorio. Es importante buscar el punto de equilibrio entre el turismo sostenible y la superpoblación de las Islas Canarias, sobre todo las dos capitalinas, la isla de Gran Canaria y la isla de Tenerife, que llevan sufriendo ya muchos años esta sobrepoblación y no tiene fácil arreglo el tema, mientras que los índices de natalidad van disminuyendo cada vez más, pero la población sigue incrementándose. ¿Y de qué manera? Bueno, y uno de los motivos es porque los extranjeros compraron el 33,5% de las viviendas que se han vendido en la provincia de Santiago de Tenerife desde el año 2012. Más del 33% son compraventas cuyo destino final es extranjero, fundamentalmente europeo. No pensemos que son venezolanos o iberoamericanos, fundamentalmente europeos, empezando por italianos, alemanes y británicos. También están los rusos, pero importante, ¿eh? Porque esto también tensiona el precio de las viviendas. Desde que el Decanato de Registrador de la Propiedad analiza las nacionalidades por regiones y provincias, una de cada tres casas que fueron vendidas en Santa Cruz de Tenerife fueron a manos de foráneos, lo que contrasta con el 26,8% de la media regional en Canarias y el 20,7% de la provincia de Las Palmas. Es decir, que aquí tenemos un problema aún mayor en este tema. Y Santa Cruz se consolida un año más como destino del turismo de cruceros. Se tienen previstas 320 escalas durante la temporada 23-24. En lo que queda de mes recibiremos a 10 cruceros en primera escala en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Y el Gobierno de Canarias y el Colegio de Abogados de Santa Cruz forman parte de la lista de morosos del defensor del pueblo Ángel Gabilondo, que estuvo visitando las Islas Canarias, en concreto de Tenerife y El Hierro, no hace mucho. La institución ha elaborado un listado donde reconoce o recoge las administraciones públicas no colaboradoras. Es decir, que si se les requiere una información para una investigación o para alguna demanda que tienen y se les requiere más de tres veces y no le contestas, pues aparecen en esta lista, mal llamada, entre comillas, de morosos, de deudores de información, y en ella solamente hay dos comunidades autónomas: Galicia y la comunidad autónoma Canaria. También hay una lista de 127 ayuntamientos, entre los que no hay una gran cantidad de ayuntamientos canarios. He visto dos y no especialmente importantes, pero sí hay una densidad importante de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y de Murcia. Casualmente, las comunidades autónomas y los ayuntamientos más dañados por esto son del Partido Popular, que no querrán colaborar, mientras que la figura del defensor del pueblo la ostente Ángel Gabilondo. Y Marruecos rescata un cayuco con cuatro cadáveres y 165 migrantes que venía rumbo a Canarias. Lo computan en la parte de ellos, pero eran inmigrantes que venían a Canarias, con lo cual hay que sumar estas cuatro muertes a las muertes de la ruta atlántica con destino nuestra comunidad autónoma. Y Canarias lidera la creación de empresas, por lo menos en el territorio nacional, durante los dos primeros meses del año 2024. Los meses de febrero, los datos que ofrece el mes de febrero son muy positivos en cuanto a la creación de nuevas empresas en Canarias. Concretamente es el segundo mes del año que se constituyeron más empresas, y siendo el líder a nivel nacional, con un total de 436 sociedades, 100 más que el año anterior, lo que en términos porcentuales se traduce en una subida del 32%. El incremento de las constituciones viene acompañado de un considerable aumento del capital invertido, que se traduce en 172% más que en el año 23, hasta un total de 18,5 millones de euros. Y una noticia que a mí me produce un malestar tremendo, y es que algunos vecinos del puerto de la Cruz han denunciado la proliferación de ratas en las inmediaciones del muelle de la ciudad turística. Con un vídeo que se ha difundido este viernes por la Asociación Canaria Siempre a la Vista, se aprecia una rata hurgando en una papelera de la calle Perdomo. Tenemos que reflexionar sobre dónde y cómo publicar vídeos en redes sociales y el objetivo que se persigue cuando se hace este tipo de cosas. Porque si quieren dañar al alcalde o al equipo de gobierno, háganlo en los foros que hay que hacerlo. Pero poner una rata en una papelera y etiquetar Puerto de la Cruz, a quien hace daño es a la imagen de la ciudad turística de la que comemos la mayoría de los que vivimos en el valle y en el norte de la isla de Tenerife, y que tenemos que reactivar y cuidar como oro en paño. Entonces, no sé qué persiguen los retrasados mentales esto, pero si hay una rata, díganselo al ayuntamiento para que la mate y para que desratice. Pero no se es más popular, no se gana like. Qué listos que somos, qué bien que hacemos la información, ¿eh? Cuando un sueco, un noruego, un finlandés, un italiano, que esto rueda por el mundo mundial, esto no se queda aquí en el puerto, para los estómagos agradecidos y para los retrasados mentales. Ahora hay que decir discapacitado. Perdón. Esto trasciende. Y lo que hace es dañar la imagen del puerto de la Cruz. Y si no se dan cuenta, se los explico una vez más. Esto daña la imagen del puerto de la Cruz, que es lo que tenemos que cuidar y mejorar entre todos. Y si hay que atacar a un equipo de gobierno, se hace donde hay que hacerlo. Y si queremos que no haya ratas, denuncian a la empresa, al ayuntamiento, en los foros que hay que denunciarlo, para ser eficaz y corregirlo. Y presumir que tenemos el puerto más bonito, más limpio. Y si no es así, cambien el sentido del voto y exijan a sus políticos que tengan el pueblo en condiciones. Pero esto de poner vídeo y salen aplaudiendo, ¿eh? Qué buenos que somos, qué listos que somos, ¿eh? Que dañamos el puerto. Bueno, pues es que a mí me molesta mucho, sinceramente, porque esto no va con el fin de mejorar la situación. Esto va con el fin de deteriorar la imagen de alguien. Oye, no seré yo el que defienda a Marco González Mesa. Hay muchas cosas que criticar de la gestión de Marco González Mesa. Pero ¿dónde hay que hacerlo? En las redes sociales lo que hace es dañar la imagen del puerto de la Cruz a nivel internacional. Y creo que ninguno de nosotros queremos eso. Bueno, vamos a saber si va a seguir lloviendo, si va a seguir nevando, si nos va a tener el frío congelado los huesos en el mes de marzo y abril. El cambio climático no sé, pero traslado climático sí que hay, ¿eh? Porque esto de ver en marzo, casi a final de marzo, el Day de Nevada como tal, lo podíamos ver en enero, pero ahora lo vemos en marzo. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy tenemos intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde son probables lluvias ocasionales, en especial durante esta primera mitad del día. El viento es de componente norte, ocasionalmente fuerte en el extremo noreste, así como en la vertiente oeste durante esta primera mitad del día, y en cumbres centrales es del norte fuerte con rachas muy fuertes, pero tenderá a disminuir por la tarde, y las temperaturas suben en medianías y cumbres orientadas al sur y se mantienen con pocos cambios en el resto de zonas. Marcarán 24 grados en Candelaria, 23 en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto de la Cruz, y 20 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues celebramos un montón de días internacionales y mundiales. En principio, les cuento algunos. Día Internacional de la Solidaridad con el Personal Detenido y Desaparecido. Porque en España, cuando una persona se detiene, se queda aquí. Pero es que hay muchos países donde detienen a las personas la policía y desaparecen. Por ejemplo, en Rusia. Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y de la Trata de Esclavos, que todavía hoy, con otras modalidades, siguen existiendo. También hoy celebramos el Día Internacional de Leer a Tolkien. Y el mejor de todos, para quien quiera celebrar el Día Internacional, para mí el preferido de hoy, del gofre. Ay, qué rico un gofre, ¿verdad? Calentito con un poquito de Nutella, preferido. Y si le pones un poquito de sirope, ya muérete. Pues hoy celebramos el Día Mundial del gofre. Y felicidades a los que hoy celebran su santo: Anunciación, Dimas Quirinio, Nicodemo, Rebeca y Dula. Felicidades a todos ellos, un poquitito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando andas de noche.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues cuando son ya las 8 en punto en Canarias, 9 en punto en el resto del territorio nacional, de Lunes Santo, buenos días, don Antonio Blanco.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos los que nos están escuchando.
¿Te ha gustado mi pareado?
La que tenemos por delante.
¿Te ha gustado mi pareado? De Lunes
sí,
Santo.
Sí, señor. Bueno, Te veo poeta, sí, señor.
Yo a mis amigos los poetas los intento emular, pero me sale mal.
Ha estado muy bien.
Bueno, don Antonio, cuénteme usted. ¿No se va usted de vacaciones de verano, de Semana Santa como algún otro? Porque la verdad es que la economía española estará bien mal o regular, pero la gente sale como locos de vacaciones, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que la gente necesita hacerse como puede, de una forma o de otra, y los poquitos ahorros que puedes tener lo focalizas en esos momentos en los que puedes salir, aunque somos conscientes de que los precios están disparatados, pero el descanso y la necesidad de desconectar siempre es importante, y gracias a Dios para eso tenemos el turismo, que en Canarias nos hace muy bien que la gente quiera desconectar, y como estamos en el paraíso, para que se fuera, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hoy se notaba ya en el tráfico en las autopistas que no hay clase. Cuando, mira, de verdad, es que se nota muchísimo. En el momento que cierran la universidad de Pong, ya la TF5 por lo menos disminuye, y las entradas aquí al puerto y tal, es que se nota una barbaridad en cuanto cierran colegios y universidades.
No, se nota todo, en la zona de la laguna se nota muchísimo también, y bueno, eso nos tiene que hacer ver que igual la solución a la TF5 viene por esos cambios de horarios que yo creo que todo el mundo está demandando, y los que realmente focalizan esos atascos en esos momentos tan así, universidades, colegios y demás, tal vez haya que hacer un esfuerzo de generosidad para cambiar esos horarios y que todo el mundo, la gente que va a trabajar, llegue a su hora, y los colegios pues se amolden un horario diferente para que nadie tenga ningún problema, ¿no? Seguramente por ahí venga la solución a este problema tan grave de la TF5, ¿no?
No cabe otra. Pues Antonio, este fin de semana, aparte de estar disfrutando de la lluvia que nos ha caído en Tenerife y de esa nieve que está en el Teide, que a mí me encanta, porque además es que el clima en Tenerife es la leche. Yo no sé cómo habrás pasado tú por Santa Cruz, pero yo vivo en Santa Úrsula. Ayer domingo hubo chubasco y un sol que rajaba las piedras. Cambios de ese tipo, 4 conté yo ayer, digo, pero es que no sé si poner la lavadora y ponerme a atender o esperarme, porque es que un chaparrón, 3 minutos, un solazo de muerte, se secaba la terraza, se volvía a empapar. Digo, quien entienda el clima en Canarias, que lo compre, yo no soy capaz de preverlo, mancha.
Pero bueno, esta edad ha sido muy, muy beneficiosa, muy para el campo, sí, no ha sido, no ha producido estragos. Ha
llovido muy bien, ha llovido como tiene que llover, pausadito y además de noche, para que empape, que no se seque el terreno, de noche que llueva más que de día.
Efectivamente, es como si alguien lo hubiera pedido y se haya cumplido exactamente de la forma que necesitábamos que cayera el agua, ¿no? Sí, la verdad que tenemos lo que digo, ¿no? Tenemos un paraíso que no sé si somos conscientes de que lo tenemos, pero tenemos que disfrutarlo, porque la gente que viene de fuera normalmente son los que más se admiran de lo que tenemos aquí, ¿no? Más que nosotros mismos.
Y tanto. Pero bueno, este fin de semana nos ha tenido el alma en un vilo y nos la va a seguir teniendo el querido Vladimir Putin, porque recibió un atentado clarísimamente reivindicado por el ISIS-K, por el Estado Islámico, pero él se empeña en decirnos que no, que ahí está la mano de Zelensky detrás y que son los ucranianos los que han matado a casi 140 ciudadanos soviéticos o rusos, y que él va a vengarse sobre Ucrania, que ya lo está haciendo, ¿no? Ya está disparando masivamente misiles contra Kiev y atentando contra instalaciones energéticas desde el sábado mismo, ¿no? Esto va a tener repercusiones, Antonio. Yo ya el tema de Rusia me empieza a preocupar mucho, porque pase lo que pase, el tipo incrementa su belicismo.
Sí, bueno, yo te he estado escuchando y efectivamente estoy totalmente de acuerdo con tu análisis inicial del programa, y lo comentábamos el lunes pasado en estos mismos micrófonos. Putin tiene es como si tuviera una misión en su vida, y yo creo que se acerca mucho a ese personaje loco que describimos también el lunes pasado, ¿no? Es así, o sea, ha habido un atentado horrible, condenable, sin duda. Nosotros lo hemos sufrido el 11 de marzo, sabemos de qué es y la consternación que produce en toda una sociedad. Además, por los mismos protagonistas. Y vivimos también una situación en la que el gobierno en su momento miraba para otro lado, ¿no? Se asemeja muchísimo a lo que nos pasó a nosotros, con la única diferencia es que bueno, Rusia está en guerra. Por lo tanto, que lo utilice como motivo de más guerra, produce todavía un miedo mayor, y sobre todo porque es un país con armas nucleares y con un potencial militar muy, muy importante, ¿no? Es que el Estado Islámico lo ha reconocido, desgraciadamente, tiene imágenes que justifican que son ellos, y Vladimir Putin pues siempre mira hacia una misma línea, ¿no? Y eso no nos está haciendo una escalada superior todavía. Yo creo que la guerra de Ucrania con el tema de Palestina se nos había ido olvidando un poco a todos, la debilidad de Ucrania por la falta de armamento y ese potencial económico militar que necesita en este momento. Pues esa debilidad nosotros hemos estado mirando para otro lado, y de repente nos hemos vuelto a despertar con esa amenaza rusa sobre Ucrania, ¿no? Y sobre todo lo que supone eso, ¿no? Que no es solo que se pierda Ucrania, que ya de por sí es triste, sino porque estamos viendo que Vladimir Putin no se queda en migajas, ¿no? Iría por más, ¿no? Y está viendo, lo comentábamos el lunes pasado, la Unión Europea está cambiando la mentalidad de incluir más medidas militares para intentar ser un poco más fuertes. Esto denota que tenemos algunas informaciones que nos llevan a pensar que Rusia, bueno, es un futuro enemigo de Europa, ¿no? Por lo tanto, estamos en una situación muy, muy delicada. Una posible internacionalización aún mayor del conflicto en Ucrania, y por el otro lado, pues sinceramente creo que es un dictador loco que tiene a su país pues probablemente intimidado y a la par silenciado, y bueno, ya hemos visto un misil ruso entrando en el espacio aéreo polaco, ¿no? Y bueno, pues
y no es el primero, no es el primero.
Claro, y Polonia está dentro de la OTAN. No sé, la escalada bélica es impresionante, y lo que puede ser a partir de ahora puede ser todavía mayor y justificado con un motivo injustificable. Es decir, Ucrania no tuvo nada que ver y está justificado que Ucrania no participó de ninguna forma en ese vil atentado de Moscú. Pero Putin va a instrumentalizarlo, sobre todo a consumo interno, para que los rusos se crean eso y potencien incluso su liderazgo, y de cara al exterior, pues un posible conflicto mucho más generalizado del que estamos viviendo desde hace ya 2 años, ¿no?
El viernes estaba aquí mi amigo Pablo González, que viaja mucho a Rusia, porque su mujer es rusa y tiene el pulso tomado a la sociedad rusa, ¿no? Y después fuera amigo me decía, Diego, si es que lo de Putin, esto no viene de largo, es decir, desde que la Unión Soviética no es la Unión Soviética, sino es Rusia, y Putin se ha hecho cargo del timón de esta potencia, llevan en guerra desde entonces. Chechenia, Kirguistán, y no nos olvidemos que muchas repúblicas ex socialistas soviéticas son islámicas.
Sí,
hay claro. Una animadversión del mundo islámico a las políticas de Putin importante. No olvidemos Afganistán y los talibanes, que es que se nos olvida, ¿no? Crimea, es decir, este hombre ha estado metido en batalla desde que empezó a gobernar Rusia. Es decir, los rusos están acostumbrados a esta manera. A lo mejor nosotros estamos sorprendidos porque como Ucrania suena ya a colorcito de piel blanca, más tibia y europea, pues entonces nos tiene un poquito acojonado porque viene con las fronteras hacia nosotros. Pero es que ha estado disparando por el resto de la frontera de Rusia, que es un poco grande, y los rusos están acostumbrados. Esto no, ellos no están alarmados.
No, y es que cuando ves las imágenes, no de este terrible atentado, sino las imágenes normalizadas, sobre todo de Moscú, te parece que los rusos, sobre todo los moscovitas, que yo creo que están un poco más aislados de toda esta historia, que están un poco más alejados de esos conflictos que tú has mencionado, pues los ves como si no pasara nada. Y es verdad, Rusia lleva en conflicto, publicado o no publicado, desde hace muchísimos años, y bueno, los rusos yo creo que no son conscientes de lo que tienen entre manos, ¿no? Pero bueno, el problema ya no es solo de los rusos, que bueno, tendrían que afrontarlo ellos mismos, sino que nos va a afectar a todos, y creo sinceramente que se asoma un conflicto bélico de magnitudes muy, muy importantes, y creo que simplemente el mundo occidental debería, lo he dicho en muchas ocasiones, el mundo occidental debería de unirse realmente, porque lo que se enfrenta, no solo en esta guerra, posible expansionismo ruso, sino también incluso, y yendo más allá, creo que la administración americana tiene toda la razón, el Estado Islámico es un enemigo para todos, ahora mismo lo es para Rusia, pero también lo es para Estados Unidos, para el mundo occidental es evidente. Entonces creo que hay un motivo más que justificado para que todo el mundo se una contra el Estado Islámico, y evidentemente Putin habría que hacer alguna filosofía, digamos, práctica, para que los rusos puedan ir abriendo los ojos, ¿no? Porque el episodio de Wagner tendría que haber sido un aldabonazo, pero creo que
se nos ha olvidado.
Se ha olvidado.
Y los se cayó del avión aquel, se murieron todos los que tenían que morirse y ya se nos ha olvidado.
Y se acabó, exactamente. Entonces, no tanto a nosotros, que tal vez, bueno, hemos visto lo de Navalny, hemos visto muchas situaciones que nos alarman, ¿no? Pero yo creo que el ruso de a pie no es consciente de todo lo que se está produciendo sin que ellos se den cuenta de lo que está pasando en la propia Rusia, ¿no? Es terrible realmente.
Bueno, pues aquí en España nuestro querido Pedro Sánchez ya le ha hablado con Zelensky, le ha dicho que estamos incondicionales de Ucrania, pero bueno, que hecho de mandarle tanques, pocos, ¿no? Vamos a mandarle unas municiones que tenemos un poco antes de caducarnos. Vamos, no se está caracterizando España por tener un apoyo real, sí, muy, muy verbal, pero muy real no está siendo. Pues aquí tenemos nuestra propia batalla, ¿no? Yo te iba a comentar, tú has oído al señor Sánchez diciendo aquí hay una... Es que yo estoy loco con el tema. Me imagino que habrás oído con el tema de la polarización asimétrica. Unos mienten, otros somos difamados, unos nos insultan o insultan y otros somos insultados. Es decir, dicho de boca del señor Sánchez.
Bueno, pero es que ya sabemos que el señor Sánchez hoy dice una cosa y mañana tiene o cree que tiene el derecho de decir justo la contraria sin que se le pueda reprochar incoherencia ninguna.
Él no miente, él cambia de opinión frecuentemente, pero él no miente.
Efectivamente, entonces, claro, no nos puede asustar nada. Esto es algo más de todo lo que ya llevamos escuchándole y sus cambios de opinión, ¿no? Bien, simplemente hay que echarle un vistazo a las siglas en las que se está apoyando su legislatura. A partir de ahí, no hay más que comentar. O sea, el señor Sánchez piensa y vende a uno u a otros dependiendo del momento en que le interese a él. Pero esto es así. Lo que se me asemeja con el tema que estamos hablando de Putin es el no reconocer la realidad a los propios socialistas que están viendo estos propios cambios de criterio de su presidente, ¿no? Y bueno, lo que tú decías en tu inicio, ¿no? Y la gente aplaude este tipo de cosas, ¿no? Es como en la época de Alfonso Guerra, pero digámoslo que ahora muy chabacano, ¿no? Entonces, me entristece que la gente, estos socialistas, que hay muchos socialistas con una capacidad intelectual muy grande, pues sigan aplaudiendo al bufón de turno que Pedro Sánchez, que simplemente está metiendo más porquería en la política nacional. Y es verdad, hay que decirlo, lo hemos comentado en muchas ocasiones, al otro lado tampoco hay especialmente una capacidad política para sobrevenir esto en el lado del Partido Popular, ¿no?
Y una cosa que yo quería comentar, yo estoy muy indignado también con el tema de las redes sociales cuando se va a atacar a una persona y lo que dañan es una institución pública o a un pueblo como el Puerto de la Cruz, ¿no? Que ya en un momento dado hubo una época en la que había mucho activista digital de esto de las redes sociales pensando en que hacían una labor de demolición de una opción política y llegaron a poner en entredicho el destino turístico, ¿no?
Sí.
¿Qué le podemos decir a estos irracionales? Porque estos sí que son bufones.
Bueno, es verdad, o sea, las redes sociales es una herramienta que puede ser muy útil o puede ser muy perjudicial, ¿no? Depende de quién la use, ¿no? Entonces, evidentemente, todos los ayuntamientos tienen un buzón de quejas y de sugerencias, donde tú ves cualquier cosa y puedes enviarlo, pero claro, llama más la atención y resalta más si lo pones en las redes sociales, ¿no? Bien, estoy de acuerdo totalmente contigo. Hay determinadas situaciones que pasan en todos los municipios y que son mejorables y probablemente no haya una inspección del ayuntamiento suficiente para ir mejorando todo y se necesitan aldabonazos de los ciudadanos, ¿no?, a pie de calle. Pero bueno, siempre y cuando haya un instrumento que te permita que esas cosas que hay que mejorar te las trasladen como institución y tú poder modificarlas, pues creo que cualquier otra manifestación en redes sociales alertando de un problema que puede ser menor, pero que amplificado puede dar una imagen, como muy bien dices tú, muy perjudicial hacia afuera. No nos vemos que la economía canaria se basa en el turismo, en cualquier sitio de Canarias se basa en el turismo. Una imagen deteriorada de una cosa que puede ser hasta una minudencia tiene un aldabonazo muy grande en los mercados internacionales de turistas. Por lo tanto, creo que hay que pedir a la gente que tenga un poquito más de madurez y que siempre y cuando los ayuntamientos tengan los cauces para que tú les hagas llegar tus quejas y tus apreciaciones de las cosas que están mal, bueno, tenemos que ser un poquito serios, que al fin y al cabo del turismo vivimos todos.
Pues sí. Antonio, ¿te vas de vacaciones de Semana Santa o tú eres de la parte de los ciudadanos que estamos ahí en permanente crisis económica y que no podemos comprar un billete de avión para tres días? Dice, para una semana la mejor sí, pero para tres días, para eso un billete sale demasiado caro.
Lo que pasa es que a mí me encanta tanto donde vivo, y mi entorno, que cuando son estos días así de asueto, lo que hago es a disfrutar o aprovechar esos lugares cercanos que en el día a día, pues por las prisas y por las situaciones, no puedes disfrutar. Así que me voy a quedar donde estoy y a disfrutar todo lo más que pueda de este entorno tan maravilloso que tenemos.
Apoyo la moción, yo también me voy a hacer lo mismo.
Fuerte abrazo. Apoyamos lo nuestro.
Un fuerte abrazo. Use la semana para reflexionar y desradicalizar su entorno, que seguramente se haya ido radicalizando con una polarización asimétrica. Pero
bueno, un fuerte abrazo y buena semana para todos.
Buena semana, Antonio.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Muy buenos días, don Tachi Izquierdo.
Don Diego, ¿cómo estamos? Un saludo para todos. ¿Qué tal?
Yo siempre contento de escucharte, que hablamos últimamente poco.
Bueno, pero se habla lo que se puede.
Oye, por cierto, tienes que disculparme ante tu amigo Guillermo Ariza, que la semana pasada hablé con él todos los días para ver si lo metíamos, pero es que, mira, el puerto de La Cruz nos tenía ocupado. ¿Te has enterado lo que pasa en el puerto?
Bueno, un poquito sí. Bueno,
No ha llegado el agua a Santa Cruz ni a Tacoronte, no ha llegado el agua, nos hemos quedado aquí en el valle.
Oh, bueno.
Se te va. Muévete que estás haciendo algo allí en tu casa y se te está moviendo. Tachi, muévete y ponte en tu sitio. Y vamos a intentar saber si Tachi tenía información, que tiene información del Partido Socialista, que este fin de semana ha estado cerrando filas aquí insularmente en Tenerife con algunos de sus líderes insulares en torno a la candidatura de la Unión Europea. Pero a nivel insular no hay problema, ¿no? Pero también hay que entender lo que está pasando en el PSOE portuense. Yo no soy muy dado a extender bulos ni a entender lenguas del puerto de Viera, ¿no? La maldición esa, que es lenguas del puerto de Viera. Pero de verdad que por la estabilidad del municipio, por el futuro de nuestro municipio que tira de la economía del norte, a mí me preocupa mucho lo que está pasando en el PSOE portuense. Tachi, ¿estás por ahí?
Sí, estoy por ahí. Una cosa extraña, se me ha ido la señal momentáneamente.
Coge el cortadito y ponte en un sitio con cobertura.
Sí, aquí estoy.
Aquí estamos muy preocupados. Nos ha tenido la semana pasada intentando entender, intentando darle voz a todo el mundo, que alguien nos diga qué está pasando realmente, porque es preocupante, ¿no?
Es para estar preocupado, porque Puerto La Cruz es una ciudad importante, es parte, digamos, de la realidad del norte de la isla y de la isla en su conjunto, ¿no? Y que el partido que la corporación que ahora mismo lo dirige esté inmerso en esta crisis, pues desde luego no pone las cosas muy fáciles, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo no he seguido tampoco muy en el fondo cuáles son los motivos, que sí lo sé, ¿no? Lo que sabe el resto de la población, ¿no? Evidentemente debe aclararse lo que pasa ahí, ¿no? Lo que sucede, cómo se gestiona y bueno, y también de vez en cuando hay que hacerle caso también a la opinión de la oposición, ¿no? Que a veces te lanza mensajes de cómo van las cosas, ¿no? En las instituciones, a veces los partidos gobiernan en solitario o gobiernan en pacto. Pues no les interesa, no hacen caso a esas señales, y a veces, bueno, pues en las instituciones se gestiona de una manera que quizás no sea la correcta, pero por orgullo político y por, digamos, rivalidad política, no se hacen caso a algunos mensajes. Y Puerto La Cruz debe cuidarse mucho, porque en función de cómo vayan las cosas ahí, irán las cosas de los vecinos, gente que les ha votado y gente que no les ha votado. Y eso desde luego no es nada bueno, no es nada positivo, porque acaba generando una inestabilidad que los ciudadanos no se merecen. Los ciudadanos ya están haciendo un esfuerzo extra para mantener las administraciones y para mantener los chiringuitos que algunos partidos se montan en los municipios, ¿no? Y entonces, claro, esto tiene que tener una estabilidad como mínimo que se acerque a lo que está demandando la mayoría de la población, porque a veces en las instituciones se gobierna para determinada, digamos, determinada esfera de seguidores y de acólitos, ¿no?
Pero la ciudadanía
de un municipio no es así.
Es que la ciudadanía, y cuando digo ciudadanía, son las comunes de los mortales que no están involucrados en la vida política.
Exacto,
municipal.
Por eso.
Estas cosas se las resbala lo más grande, ¿no? Es decir, yo por ejemplo tengo aquí una convocatoria, no, una nota de prensa del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, donde me mandan la orden del día que va a haber esta tarde a las 5 de la tarde. De verdad, es que se va a tomar conocimiento de la renuncia de la señora concejala doña Natalia Afonso Pestana, pero es que aprovechan cualquier cosa para meter reconocimientos extrajudiciales de crédito. Es que van otra colección. Y encima modificaciones presupuestarias de un presupuesto que se aprobó hace 2 semanas. Es que estas cosas al común de los mortales no le importa, pero es que esto es una falta de planificación económica, y el pueblo, cuando se da cuenta de esto, es cuando repercute en el servicio de limpieza, en el mal atendimiento de las plazas, en las calles llenas de baches. ¿Pero por qué? Porque la gente se da cuenta cuando llega, pero esto lleva haciéndose hace mucho tiempo y va a llegar, ¿eh? Va a llegar la basura a las calles, la limpieza que no va a estar, el olor en la calle porque en tal, lo que me molesta que salga en redes, pero sale, las ratas en las papeleras, los parques y jardines de los chavales pues mal atendidos, eso va a llegar. Pero a lo mejor cuando llega ya es difícilmente arreglable.
O va a llegar, o ya está ahí, o ya estaba ahí, y por estar, digamos, nubilados con los voladores y las luces de los escenarios, igual no se habían dado cuenta todavía. Pero vamos, que yo creo que todo este tipo de cosas están bien si al final se generan y crecen porque hay una voluntad de cambio. Pero claro, el problema igual no es ese. El problema es que estallen y se mantengan en el tiempo, y en el fondo acaben, como te digo, afectando a todos, o como tú también comentas, ¿no? Porque la población no es esa población que ha votado al partido que está gobernando solamente. La población de un sitio la componen todos sus habitantes, gente que ha votado y no ha votado a favor de un partido. Y a veces los partidos y los gobiernos locales se olvidan de que están gobernando pues casi para la misma proporción de poblaciones que les han representado o que les han elegido, ¿no? Y entonces ese es un error. Y hay cosas que hay que sacrificar y hay que poner, digamos, el punto de mira en esa otra parte de la población que puede estar muy descontenta. Y es que un sitio, cuando se vive bajo el descontento y la incertidumbre, es ingobernable.
Y ya te digo yo que en el Partido Socialista Obrero Español del Puerto de la Cruz, en la Casa del Pueblo, yo creo que están preocupados por este tema y que con la lealtad que le caracteriza a los militantes del Partido Socialista están intentando hacer reflexionar al equipo de gobierno de que esta manera de gestionar no es posible mantenerla en el tiempo, que tiene que haber un giro. Y la salida de Natalia a mí me produce unos claroscuros de narices, porque ya no va a dar declaraciones.
Pero claro, es que eso es lo que yo te iba a decir, porque yo es que no tengo claro en realidad cuál es el verdadero motivo, ¿no? Porque en el fondo se alega lo que se alega siempre, digamos, de manera políticamente correcta, de alegar cuestiones personales. No, en esto de la política nunca hay cuestiones personales, las puede haber, pero no siempre. Ya se acaba ese argumento. Tiene que haber unos motivos reales y concretos por los que una persona que se supone que era, digamos, la parte de la estructura de ese gobierno ha decidido marcharse, porque
un año después, tan solo un año después de haberla convencido para que vayan unas listas. Hay que analizar toda la situación.
No llega un año. Vamos camino.
Bueno, sí, cuando estaba convenciéndola para ponerla en la lista, estaría hablando con ella en estos momentos. Así que la convenció hace un año para que vaya a la lista.
¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo?
El motivo yo lo tengo claro, pasa que es que no lo va a decir nadie. Bueno, lo has dicho ya, algún medio de comunicación lo ha dicho y yo apuesto por eso, ¿no? Es decir, hay una diferencia de manera de gestionar. No a lo mejor ideológicamente el modelo de ciudad, pero sí cómo llevar esa ciudad a ese modelo. Hay una parte del Partido Socialista dirigida por Marco González Mesa que acepta una manera de gestionar que no es buena.
Claro, yo he leído cosas, he visto cosas, me he encontrado cosas. Por ejemplo, hay cuestiones que ni siquiera tienen contrato. O sea, no se va a ningún lado.
Esa es la más gorda de todas, porque eso es muy gordo.
Pero vamos a ver, a 20 kilómetros de distancia de ese municipio hay otro que tiene el mismo problema y se ha llevado el asunto a pleno y ha pasado desapercibido. Oye, cuando los políticos no tienen la capacidad, no tienen el conocimiento, no tienen...
Pero los importes, digamos, son diferentes, son diferentes los importes. No, estamos hablando de más de 200.000 euros.
Son casi 200.000 euros más.
Y una empresa muy potente que está hablando con el Partido Socialista, pero diciéndole, mira, que tengo contratos en más sitios, y aunque tengo un contrato en el Puerto de la Cruz, tengo en más pueblos de Canarias, y a mí me arreglas esto, ¿eh? Es decir, yo no voy a estar tres años más pendiente de que me paguen 200.000 euros.
Es que así no se puede vivir tampoco.
Ya están tocando la puerta, eso está claro. Están tocando la puerta y ya no tiene el apoyo que Marco González Mesa tenía en su partido. Ya no lo tiene tan cerrado.
Todo iba muy bien, todo iba estupendo. Venga, fiestas, venga... Coño, que hicieron fiestas hasta el día que se estaba quemando la isla de una punta a otra. Y no se paró. O sea, era un pueblo destinado a la fiesta, a la fiesta, a la fiesta. Y las fiestas están muy bien, ¿eh? Que viven muchas familias de la fiesta. Eso está claro. Pero las
sobre
fiestas,
todo si le pagan. Sobre todo si le pagan. Que esa es otra que algún día habrá que sacar también la tapita del cubo de la basura y a ver a quién le pagan y a quién no, porque está habiendo una desbandada de promotores turísticos y de espectáculos hacia otros municipios. La tendencia era venir, es decir, el año pasado recogimos el Reggaeton Beach Festival. Este año nos lo quedamos, pero se nos va a otras cosas para otro sitio. Y el motivo es que lo digan los promotores, yo no lo voy a decir, pero a lo mejor tiene algo que ver con que se tarda mucho en pagar las facturas en el puerto. Y eso corre entre los promotores, los prestadores de servicios, las empresas. Eso corre. Cuidado, al Puerto de la Cruz. Yo me acuerdo aquí en el año 90 que no había empresa que se acercara al Puerto de la Cruz porque sabía que no cobraba.
Eso te genera un pánico entre los proveedores de servicios o de lo que sea.
Total. Y los promotores de eventos, que al final las cosas no las organiza el ayuntamiento solo, también tiene que apoyarse en promotores de eventos.
Los eventos son una digamos una industria que debe formar parte del día a día, pero yo creo que debe formar parte de una manera equilibrada, no de una manera desatada, porque aquí se hacen eventos en muchos sitios con el simple propósito de sacarse una foto o de decir que han estado ahí, ¿no? Y entonces eso tampoco puede ser. Hay que tener un equilibrio, como en todo, Diego, si exigimos que haya un control en el gasto en otras materias, pues tendrá que haberlo en esta también, ¿no? O sea, que es lo lógico. Aquí en Puerto de la Cruz se deben de analizar las cosas, ir al origen del problema que ha generado esta marcha, porque no es una marcha de una persona, alguien que se va, pues será sustituido por el siguiente en la lista, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Hay personas que yo creo que son insustituibles o sus salidas de los sitios son más ruidosas que las de otras personas, ¿no? Y eso pues se nota, y deja una incertidumbre y deja una inquietud que creo que hay que resolver. Ya te lo vuelvo a repetir, por el bien de toda la población, no por el interés de un partido en concreto, que es el PSOE en este caso, ¿no? Que es el que tiene la crisis interna ahora metida ahí. Habrá que resolver las cosas y aclararlas públicamente. Se está jugando con el dinero de la gente y eso es sagrado y eso hay que explicarlo.
Y con el futuro de un pueblo muy importante, que es una ciudad turística que tira de la economía del norte. Que nos afecta a todos los habitantes del norte, en la estabilidad turística, la estabilidad económica.
Mucha gente, su vida depende de los trabajos que se generan en Puerto de la Cruz, porque hay mucha hostelería y hay mucha actividad paralela a esa hostelería, y hay que trabajar las cosas con cierta seriedad y con rigor. Y a veces parece que hay quien se olvida de esto, ¿no? Y desde el principio la oposición ha insistido en la forma de este modelo curioso de gobernar la ciudad turística de Puerto de la Cruz, y ahora los acontecimientos yo creo que le están dando la razón en parte a lo que se ha venido criticando durante este tiempo, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que en política el mayor error es gobernar de espaldas a quienes se han elegido y a quienes no te han elegido, sobre todo a quienes no te han elegido, porque lo importante es aplacar, digamos, las críticas entre quienes no te han elegido, que son realmente los que te pueden hacer un mandato bastante incómodo. Cuando haces las cosas bien y no hay nada que criticar, pues, hombre, es un problema menos que tienes, pero es que aquí se te ha abierto la caja de los truenos de una manera absolutamente imparable, ¿no? Y bueno, a ver qué más consecuencias trae esto. Hoy es el pleno donde ya se produce Sí. El relevo, digamos, por decirlo de alguna manera.
Bueno, se acepta la renuncia, después ya el relevo, pero claro, es que yo no quiero ofender a nadie, pero las características personales del sustituto de Natalia, pues tendrá, no creo que tenga capacidades para llevar las áreas que llevaba Natalia. Tendrá otras muy buenas, estupendas y maravillosas, pero no va a poder llevar economía, hacienda, patrimonio y personal, no va a poder. No. Y en los perfiles profesionales del equipo de gobierno no veo a una persona que sea capaz de asumir con las garantías que tenía Natalia para enfrentarse a estas tareas, ¿no? Con lo cual el pueblo se va a debilitar en su capacidad de gobierno y desde luego no va a haber nadie que le ponga freno a la manera de gestionar que nos tiene acostumbrado el actual alcalde, ¿no? Ponerle un poco de orden y decir, bueno, vamos a hacer por lo menos reconocimiento extrajudicial de crédito. Porque lo que le tiene la factura de la alumbrada de Navidad del 2022 es que yo creo que era el desconocimiento de, como tengo un contrato de donde están incluidas las fiestas, aunque diga que son 60.000 euros para toda la fiesta, yo voy a meter 360.000 porque claro, hay unas elecciones dentro de poco. Y yo creo que hay una parte de desconocimiento, aunque la oposición se lo dijo. Mire, que esto hay que iniciar un procedimiento para contratarlo. Esto no... Ahora ya, política de hecho consumado, a ver quién paga esa factura.
Claro. No ha pagado.
¿Cómo se inicia un procedimiento de contratación? Se va a pagar, pero hay que mojarse, hay que poner la cara. Y yo creo que Natalia no tenía el más mínimo interés en asumir eso, que además ya no estaba de concejal cuando eso se hizo.
Claro, que sí, no, porque... No, que claro, estas cosas suceden y además que coges a gente en medio de esto que se llama política y a veces sometes a personas a determinados comportamientos que no están dispuestos a aceptar. Y me parece bien, y en política también hay que ser honrado y decir, oiga, mire, no, yo no vine aquí para esto. O yo no voy a comerme este muerto, ¿no? Y yo, las personas que...
O vamos a cambiar la manera de hacer las cosas, que también yo creo que esa conversación ha existido. Mira, Marco, Diego, vamos a sentarnos y vamos a hacer las cosas. Claro. Un presupuesto, nos ajustamos al presupuesto y los reconocimientos extrajudiciales de crédito es para una cosa extraordinaria, urgente, necesaria, no 17 en cada pleno. Eso no, eso... vamos a ponerlo en orden y después de aquí para adelante no hacemos más de esta. Y creo que no ha habido...
Pero me da la sensación de que no hay voluntad, ni aquí ni en otros sitios donde sucede más o menos lo mismo, de cambiar nada. O sea, aquí hay gente que tiene montado un chiringuito o tiene una forma de hacer las cosas y ya está, y no lo saques de ahí porque es su forma de vida y es su forma de gestionar y de hacer las cosas y de entender las cosas. Y cuando viene un caso como el de Natalia, una persona que probablemente viene de su ámbito privado, de una forma de ver las cosas y de entender las cosas, que le está pareciendo ahora mismo que no concuerdan con esa visión, y se van. Y para esas personas, mi máximo respeto y reconocimiento, y desde luego el sentimiento de bochorno, de que la política siga siendo todavía un lugar en el que las personas honradas no tienen un lugar. Y no quiero decir que el que esté en política no sea honrado, no lo quiero decir esto, además en términos generales. Pero sí se suceden casos en los que alguien se va y tiene que poner una excusa para irse. Y lo que aquí tendría que ponerse, digamos, en valor, es que hay personas que se van porque es insufrible lo que tienen que soportar en este tipo de situaciones y tener que comulgar con ruedas de molino. Los políticos honrados y que son capaces de irse de un sitio porque no están dispuestos a tolerar determinados comportamientos y formas de llevar a cabo la gestión pública, pues yo creo que de alguna manera públicamente se les tiene que reconocer. Lo que no puede ser ahora es que esta mujer se nos vaya del ayuntamiento y esto...
Un valor, se nos va un valor de gestión.
Exacto. Mira, pasó lo mismo en Tacoronte con Martín Luna.
Y se me persona... estaba viniendo a la cabeza ahora mismo ese tema. Digo, pasa que es que a los dos le echo lo mismo en falta. Se van dignamente, sin hacerle daño a sus formaciones políticas, pero no explican la verdad de por qué se van.
Exacto.
Y deberían hacerlo con educación, con
respeto. No quieren hacerlo.
Sí, pero te lo cuentan a ti, me lo cuentan a mí, se lo cuentan al otro para que después vayamos picando.
Pero no es la forma. Yo creo
no voy a picar.
Tendríamos que tener algún tipo de órganos o de estamentos en el que se reconozca, o por lo menos en el que esas decisiones tengan un valor añadido, ¿no?
Una falta de miedo, una falta de claro, la tan malentendida. Porque... Es decir, yo no estoy siendo desleal a mi formación política por decir, yo vine aquí con una idea y me siento engañado porque lo que están haciendo es otra. Y yo sigo siendo de Coalición Canaria, y yo sigo siendo del PSOE, pero no comparto esta manera de gestionar como gestiona Antoñita o Antoñito.
Sí, exacto.
No pasa nada, yo me voy y ya está, los dejo hacer... Pero que sepan ustedes que esto lo están haciendo así, y yo no comparto esa manera de hacer las cosas. Si quieren, aquí estoy, me quedo en mi formación política, y si quieren me echan. Pero yo no estoy jugando en esa... Ya está. ¿Qué miedo hay a hacer eso? Pues no lo hacen. Ni uno la otra.
No, por eso. Y en el fondo luego la ciudadanía pierde oportunidades de contar con una gestión real, con una gestión, digamos, que podría ser muy productiva, pero que luego el rodillo de los partidos y el rodillo de determinadas personas o de determinadas formas de hacer las cosas, pues nos está hurtando esa posibilidad de conocer, digamos, gestiones reales y productivas y necesarias y ejemplares, y es lo malo, y siempre estamos acostumbrados al bajo sospecha de cómo se hacen las cosas en política, y eso...
Y se genera la teoría de la conspiración, Tachi, se genera la teoría de la conspiración. Claro, exacto, si aquí dicen, señores, el problema es que yo iba a comprar tomate y me dieron pepino, y aquí el problema es que yo quería hacer las cosas bien y las tengo que hacer regular. ¿Qué problema
y
hay?
Y la política por sistema no tiene por qué ser así, porque...
Pero, tanto cultismo, tanta falta de transparencia, si no son capaces ni decir la verdad por qué vienen o por qué van.
Eso es lo malo.
Y se me acaba de encender otra bombilla del pasado, que también, es que le echamos rápidamente una losa de hormigón encima. ¿Te acuerdas del número 2 del cabildo del PSOE? Gregorio Martín Plata. ¿Goyo?
Claro.
Se fue sin decir adiós.
Sí. Bueno,
nadie supo por qué se fue. Bueno, nadie lo hizo público. Lo sabemos algunos. Bueno, yo creo que lo sé. Sí. O por lo menos a mí quien me lo ha contado, me fío 100%, porque era una persona muy cercana. Pero claro, el que una persona tenga que decir, mire, yo voy a renunciar a mi consejo. ¿Por qué? Porque tengo mi futuro garantizado, tengo mi trabajo, tengo mis ingresos. Yo vengo aquí a aportar mi manera de ver la política y me he encontrado con un pacto de gobierno donde están los de Podemos tirando por la derecha, los de Ciudadanos sacando la cabeza para ver si son tal, y un presidente débil que no quiere trabajar en la línea de lo que yo quiero. No quiero este tipo de juego, no pasa nada, ellos lo van a hacer muy bien, pero conmigo no. Sí, es que es lo mismo de Tacoronte, lo mismo del Puerto La Cruz. Es decir, ¿por qué no se dan una rueda de prensa diciendo, es que yo me he venido aquí a hacer las cosas de manera y con el marco que me he encontrado no lo puedo hacer? Yo sigo siendo socialista, yo sigo siendo nacionalista, yo sigo siendo comunista, yo sigo siendo del PP, pero en este marco yo no puedo jugar porque va en contra de mi idea. ¿Qué problema hay? Más que nada para que la gente vaya sabiendo la verdad.
¿Y la concejala dimitida ha explicado públicamente sus motivos? No.
No.
O sea, todo se ha quedado en un...
Tema personal. Y entre uno y otro hemos ido diciendo que ya no le pasa nada de salud, que el matrimonio está bien, que los hijos están bien de salud, que su familia interna también, que no es un problema personal, vaya. No, sí. Hemos ido diciendo es personal, pero tranquilo todo el mundo que no es personal.
¿Cómo quiere que se lo explique?
Me río porque tiene WhatsApp. Y de verdad yo ese tipo de miedo no lo entiendo. Yo me gustaría que los políticos actuales fueran diferentes.
Ya hemos vivido un par de episodios así de este calibre. Estaba intentando ahora recordar algunos nombres, lo siento, porque yo creo que hay gente que se merece haber los nombrados hoy, pero la verdad que la memoria ahora mismo no me vienen algunos nombres así.
A mí se me viene uno a la cabeza del Ayuntamiento de La Rotava, que todo el mundo, no me acuerdo el apellido, Cecilio, de un aparejador fantástico que entró en urbanismo y hizo su labor lo que pudo, recibió todas las críticas que si estaba aprovechándose del urbanismo para hacer proyectos, un profesional como la Copa Pino, hizo lo que pudo por lo que pudo, y cuando se dio cuenta que aquello era imposible de hacerlo de manera, poco y se fue.
En fin.
Y además, triturado por la opinión pública de sus propios compañeros, que no veían con buenos ojos que un profesional intentara meterse en una gestión. Esto hablo de hace 20 años, por lo menos.
Madre mía.
Pero también me llamó la atención. En fin. Pero él también, elegantemente, se fue sin hacer ruido.
Claro, es que el perfil es el mismo, es de personas elegantes y con un alto, digamos, concepto de lo que es lo público, ¿no? Y lo malo es que sigue pasando lo mismo, que está llegando a las instituciones quizás lo peor de cada partido, de cada selección.
Todos estos que estamos nombrando son profesionales de alto nivel.
Claro, y que saben de lo que va esto y al final acaban dando en el día a día con una serie de indocumentados e indocumentadas que no saben ni dónde tienen la mano derecha, y al final tiene que transigir la política a lo racional y a lo realmente, digamos, correcto, ¿no? Para la gestión de lo público. Y eso es lo malo. ¿Quiénes saben más de lo público que quienes están todo el día en lo público? Hay personas que vienen 4 años bajo una sigla política y hay gente que son unos auténticos indocumentados e indocumentadas, que tú lo sabes, que no tienen ninguna experiencia laboral. Y al final les das un grado de poder que en el fondo lo que están haciendo es contaminando las instituciones públicas.
¿Sabes lo que me porque preocupa, eso, Tachi? Que se puede llegar a la política como concejal o concejala sin la formación adecuada para gestionar expedientes. Yo eso lo puedo llegar a entender y además lo acepto. Lo acepto de buen grado, porque eso yo creo que es el espíritu de la democracia. Pero una persona responsable que llega a un cargo, lo primero que hace es formarse. Y tampoco es tan difícil, te lo digo de verdad, porque yo en un momento en mi vida he tenido que enfrentarme a hacer contratos con la administración pública. Tampoco es tan difícil aprender. ¿Sabes? Es simplemente dedicarle un mes de tu trabajo, que te lo estás pagando como concejal, a aprenderte la legislación que vas a aplicar.
Por lo menos conocer lo que es la ley de las administraciones públicas, conocerla, para saber dónde se está.
La ley de base de régimen local debería ser examinada cuando tenga una concejalía delegada con poderes.
Exacto.
La ley de contratos y administraciones públicas también. Si no, que te hagan un cursillo intensivo en tu partido.
Exacto. Antes de entrar alguien a ser concejal, por lo menos saber qué es la figura de concejal.
Oye, hay muchos concejales, Tachi, que llegan a la política sin saber y aprenden en la política. Y tengo en la cabeza uno que no voy a dar el nombre porque después me van a decir que si soy de un sitio o de otro. Pero que llegó.
Se
preocupó de aprender, muchachos. Pero rapidito.
Exacto. Si aprenden, enhorabuena. Pero hay gente que no.
Y rodéate de los técnicos, de los funcionarios, que hay funcionarios que saben.
Claro.
Que no todos son malos.
Pero luego al final se acaban convirtiendo en enemigos de esos funcionarios. Un funcionario está ahí para velar por lo público, no está para sus caprichos personales.
Y el funcionario se echa el palo, dice: yo para el tolete este que no se entera dónde tiene la mano derecha, ¿qué voy a estar yo haciendo? Si le voy a contar una milonga y se la va a comer y después me va a decir que haga un informe en una dirección o en otra. Muchos de los funcionarios que están averiados por malas gestiones políticas. Averiados me refiero a que están deteriorados, que ya están hasta las narices de aguantar jaquecas a gente que no están dándole instrucciones correctas, vaya.
Sí, claro, de todo eso hay.
Bueno, pues señor, vamos ya acabando. Que yo sé que para despedirte a ti hay que tardar como entre 15 y 20. Vamos, iniciamos proceso de despegue.
qué mala fama ha tenido. Igual me la he ganado.
Oye, ¿te vas de vacaciones de Semana Santa o te quedas en Tacoronte?
No, me quedo en casa tranquilo, tengo cosas que hacer y bueno, me quedo.
Pues a ver si nos permite la lluvia echarnos un gin toni o un vasito de vino estos días, que yo también me quedo.
Mira, a ver, avisa, a ver si cuadramos.
Seguro encontramos. ¿Sabes quién va a cantar esta semana aquí en Gente Radio, en las pausas musicales? No. Igual no lo conoces, porque tú como eres un poco raro. Steve Winwood, mira, escucha, ese tambor.
Hombre, Steve Winwood, muy bueno.
Maravilloso, me trae muy buenos recuerdos a los ochenteros.
Muy buena selección. Creo que una vez lo vi en directo y muy bien, ¿eh?
Un máquina.
Una estrella de nivel mundial.
No, muy bueno, pero tiene unos temitas.
Muy bueno.
Pues ahí tenemos el primero de la selección. Higher Love. Tachi, la semana que viene más.
Disfrútenlo. Feliz semana para todos y para los que la vivan con fe y con devoción, pues que la aprovechen. Y para los que lo vean más como un momento de, digamos, de asueto, pues también, porque hace falta salir un poco del tedio en el que estamos metidos a diario con todo lo que nos ocurre a nuestro alrededor.
Cierto.
¡Feliz semana! ¡Feliz Semana Santa para todos!
Steve Bingo es un máquina. Lola Padrón, buenos días.
Hola, buenos días.
De máquina a máquina, ¿cómo fue ese fin de semana?
Pues bien, bien, porque vinieron unos amigos de la península y muy bien. ¿Y ustedes?
Maravillosamente, maravillosamente. Eso de ver el Teide nevado, de sufrir las inclemencias de la climatología canaria, de ahora llueve, ahora hace sol, ahora llueve, ahora hace sol, pongo la lavadora, no la pongo, tengo... A mí me encanta, a mí me encanta, yo me vuelvo loco.
Lo de la lavadora y lo de
el sol, rosas, ¿verdad?
Es horrible.
Ayer estuve todo el día diciendo, la pongo, no la pongo, la pongo, no la pongo.
Al final la pone...
No la puse, nada, no la puse. Digo, mira, listo, no tengo secadora, con lo cual tengo que secar al sol. Pues bueno, la actualidad manda, Lola, y lo de la polarización asimétrica de tu querido Pedro Sánchez, ¿me lo explica?
No, pues porque yo no tengo que explicar nada, pero...
No, pero tú lo has entendido seguro bien, yo lo he entendido mal.
Que, claro, porque quien empieza una escalada, esto es una escalada y es una estrategia de comunicación que está triunfando, o por lo menos le da resultado a la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, pero que lo que hace es convertir la política en un lodazal. Entonces yo creo que bueno, por eso habla de asimetría, pero evidentemente de lo que se está hablando y lo que yo creo que habría que frenar es esta escalada de agresividad y de bronca y de bajada al barro que existe en este momento en la política, porque sabemos a quién favorece este tipo de cuestiones, a tipo líder Milei.
¿Sí?
El otro día estaba oyendo una señora, yo callada, estaba en determinado sitio y la señora decía, aquí lo que hace falta es un Milei. Entonces, claro, yo me callaba, bueno, evidentemente no hace falta un Milei porque lo argumentaba con cosas, pues miren Madrid y tal. No, miren Madrid no, ella estaba hablando de la pandemia, yo viví la pandemia en Madrid y desde luego lo que pasó con los ancianos en Madrid fue brutal. Entonces daba datos totalmente los que te dan por
cierto, Lola, perdona.
Por emisoras de radio, amigas y demás. Entonces,
¿Tienes el informe?
No se puede.
¿Tienes el informe el informe ciudadano del tema de las residencias en Madrid? ¿Lo tienes? Pues imagino que sí.
Mira,
es que lo leí el otro día, es demoledor, es demoledor.
Lo de Madrid, por medio de un amigo de Canarias, conocí a alguien que fue responsable de una zona de Madrid, de la zona de Chamartín, y nos dijo claramente que ella, esa persona, que estaba casi a punto de jubilarse, que ella no se moría sin poner sobre la mesa todo lo que ella había vivido en esa comunidad. Entonces, por eso te digo que yo me indigno, porque la información que dan determinados medios afines a pues en este caso, a Madrid, a Ayuso...
¿Lola? Hoy están las líneas, eso que ha llovido y están mojándose las centrales eléctricas telefónicas. Hoy nos van a dar el día la lluvia. Lola, se te fue, ¿no? Se le fue. Bueno, pues mientras que nos ponemos en contacto otra vez con la amiga Lola Padrón, que tenemos muchísimas cosas que hablar con ella, vamos a darle un repasito a lo que pasó tal día como hoy, que siempre nos... Hay mucha gente que dice, ¿por qué no lo hace todos los días? Digo, porque es que la actualidad nos lo impide. Es decir, tenemos tanto contenido que se nos va. Pero bueno, siempre lo tenemos preparado, para compartirlo con todos ustedes. Y vamos a darle el repasito a eso tal día como hoy. 2019, el presidente de México, Manuel López Obrador, anunció que había enviado una carta al rey Felipe VI de España pidiéndole que pida perdón a los pueblos originarios del país mexicano por los abusos que se habían cometido durante la conquista hispana de las tierras americanas. Generó mucha polémica y todavía no se ha desdicho nadie de aquella carta. Año 1996, se prohíben las exportaciones de vacuno británico y sus productos derivados a la Unión Europea, debido a una de las enfermedades más populares y que más miedo nos dio. ¿Se acuerdan de las vacas locas? La encefalopía espongiforme bovina. Mejor decir las vacas locas, ¿verdad? Bueno, en el año 1983, cuando todavía existía la banda terrorista ETA, pues secuestró a un personaje importante, el expresidente del Banco de Descuento, que después formó parte de Argentaria y después del BBVA, don Diego Prado. 1981, la policía libera al jugador de fútbol Enrique Castro Quini en Zaragoza, había secuestrado, pensábamos que por la banda terrorista ETA, pero no, había sido secuestrado por delincuentes comunes que lo hicieron mal y le hicieron pasar unos muy buenos malos días al querido futbolista asturiano, Kini, aunque triunfó en el Barcelona. 1977, en la España post-franquista, un conocido periodista, Juan Luis Cebrián, entonces director del diario El País, de un país diferente al que conocemos hoy, tanto como país como periódico, procesado por delito de hacer propaganda por anticonceptivo. Miren si hemos cambiado. Eso fue en el año 1977. Juan Luis Cebrián, procesado, porque en su periódico El País, el periódico que él dirigía entonces, había hecho propaganda de anticonceptivo, en concreto de condones. Bueno, pues nada, hemos cambiado mucho, pero tenemos que seguir avanzando como sociedad. Lola, ya repusimos la línea telefónica, ¿no? Esto del agua.
Qué cosa más rara, ¿eh? Eso
es la segunda vez que nos pasa hoy.
Me estaba oyendo, ¿eh?
Es la segunda vez que nos pasa hoy, ¿sabes por qué? Porque es que el agua, vamos a las centrales, no estamos acostumbrados a que nos llueva. Hace mucho tiempo que no llovía tan bien como ahora.
Nada, pues decías lo de las residencias y yo te comentaba este tema y hay una organización ciudadana que no está dispuesta a que las cosas pasen como si todo hubiera sido normal. A mí también hay jueces que quieren saber la verdad y desde luego lo que pasó allí, yo te comentaba que en el barrio que yo vivía, bueno, pues gente mayor, de verlos un fin de semana y luego preguntar y ya no estar, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que pasó en todo el COVID, lo que pasó en las residencias ya fue mucho más grave, la selección que se hizo. Y bueno, pues...
No hemos aprendido, Lola.
El tema de los mayores es muy grave, ¿eh? Sobre todo porque los que vamos siendo mayores, desde luego yo no respondo. Si termino en una residencia y que probablemente incluso lo haga yo sola, pero no una residencia de ese tipo, mientras me valga por mí misma, habrá que cambiar el modelo, porque desde luego las alternativas que se dan a la gente mayor, las actuales, nada tienen que ver de cómo vivir una vez es digna, y habría que apostar por las ayudas a domicilio o los que se pueda pagar una parte que se les pague, se lo paguen con sus pensiones o con lo que sea, y otras que la financie el Estado, ¿no? En el caso de que sea un mayor dependiente, pero un mayor que no es dependiente, pues tiene derecho a lo mismo que cualquier joven o cualquier niño, es una etapa de la vida, ¿no? Y no se están adecuando los servicios ni las ofertas que hay a las personas que van envejeciendo para un envejecimiento activo. Ni siquiera la sociedad, cuando se dirige a los mayores en tono paternalista, como si fueran niños de verdad, es una cosa que indigna y me parece patético cómo se utiliza a las personas mayores en las campañas electorales para hacer como si realmente no entendieran, como si volvieran a la infancia. Eso no puede ser. Y los mayores lo único que tienen es más edad, pero aparte de más edad, más experiencia y ganas de vivir como cualquiera. O sea que las políticas que van dirigidas hacia los mayores van a tener que cambiar. Como se dice, pues por ejemplo, una cosa que tiene que cambiar: a las mujeres mayores de 65 años, que se les hacen las revisiones de todo tipo, pues se paran las revisiones, como que después de los 65 es igual lo que te pase.
Sí. O sea, es una locura totalmente.
Bueno, pues si tienes 65, pues ya
te puedes morir.
Ya vi yo bastante. Eso es un disparate, y esas políticas hay que revisarlas, porque a los 65 años es cuando, bueno, ya están diciendo desde el gobierno que hasta los 70 hay que trabajar y están propiciando la jubilación hasta los 70. Entonces, cuando se hable de una persona de 70 años, se va a tener que hablar de una persona activa. Va a haber que adecuar todas las políticas que hay en todas las áreas a unos mayores más activos, que vivirán más años y que tendrán, evidentemente, enfermedades crónicas, pero que no imposibilitan que sigan viviendo su vida una persona normal. Entonces, claro, cuando se tiene la imagen de mayores, oye, pues ya vivió. No, señor. O sea, la gente no se va a morir cuando usted quiera.
Y aparte
quedan 30 años. Y igual que trata la infancia de 0 a 30, pues igual tiene usted que pensar que hay una edad que se llama vejez de 70, 90.
Y pues, escucha una cosa, Lola, que yo también voy encaminado a esa edad y a mí lo que me empieza a dar un poquito de pena es que se desprecie la valía de esas personas y lo que pueden aportar a la sociedad, no solamente en el tejido productivo, sino en el tejido del conocimiento, ¿no? Sí, es que desechamos personas con una edad 70 y con 60 también, cuando son personas activas que pueden aportar muchísimo a la sociedad.
Claro, pero Diego, lo que tiene que pasar es que la gente haga lo que quiera, porque son mayores pero no tontos, son libres. Entonces, quien quiera colaborar, pues muchos médicos y médicas que se jubilen y quieren colaborar en determinadas cuestiones, que no se habiliten los espacios, pero es que no hay ni espacio para la colaboración.
Ahora no puede. Legalmente no puede.
No aporta. Ahora todo es joven y activo. Y tú no has visto en las campañas electorales como el valor de, pues mira, todos hemos sido jóvenes y hemos estado ahí, pero sin la gente mayor, personalmente, yo no hubiera hecho nada. Y siempre me apoyó la gente más mayor, con la que yo aprendí, de la que vi, observaba, oía, lo que me ofrecían aceptaba, porque es que si no, no, es que no hay forma. Entonces, en lo que se llama de políticas intergeneracionales, ahora, pues bueno, llámenlas como quieran. Pero al final hay una parte de la sociedad que está desatendida y no está integrada como debiera en todos los ámbitos de desarrollo de una sociedad. Por lo tanto, igual que las mujeres nos dejaron al 50% fuera y nos metieron en las casas en su momento, pues ahora la gente mayor está pasando un poco como que no la quieren ver o que no existe. Y desde luego para una sociedad eso es tan malo y cruel como lo otro.
Tenemos que avanzar muchísimo en ese aspecto. Además, no hemos aprendido nada de lo que podíamos haber aprendido. Y esos informes que están apareciendo deberían ser analizados, porque desde luego el de Madrid es demoledor. Pero que
eso es con el COVID y con las políticas para mayores con respecto a la enfermedad, pero es que la gente está viva. O sea, está bien que se trate, lo del COVID es aparte. Ahí hay una.
Pero podríamos haber aprendido mucho de gestión de residencia.
No, para nada se ha aprendido, porque entre otras cosas aquí lo que se ha hecho en Canarias es una red de... ¿Cuántas veces has oído tú hablar del mapa sociosanitario? Cuando se habla mucho del mapa sociosanitario, ¿tú crees que no hay gente en Canarias que sepa hacerlo? Pues claro que lo hay. Lo que pasa que como...
Estás hablando de la época de Aurelio Abreu, que tenía Bandera.
Claro, pero es que en Buenavista fue, vamos, no solo en Buenavista, en La Matanza también, y luego hablo de mujeres como Herminia Lozano en su momento, de la que aprendí, que ya falleció, que constituyó una cooperativa para empezar a hacer residencias de mayores, pero con otra perspectiva. Ahora lo que se está pasando es que los mayores se están organizando para vivir en pisos o para vivir en comunidades, que los gastos sean menores, pero son los mayores que tienen posibilidades y tienen un nivel económico por la jubilación que le corresponde. Pero tú mira los programas electorales dirigidos a los mayores. Es como si todos estuvieran, o se fueran a morir, o estuvieran todos enfermos. Sí. Porque todo es el cuidado, sí, eso es importante, pero cuando usted habla de una etapa de la vida, no solo habla de los cuidados de sanidad, es una parte muy importante, pero hay más cosas. Y con respecto a las residencias sociosanitarias y el canso sociosanitario del que estábamos hablando, es que toda la red es privada y ahí hay negocio, y donde hay negocio no hay plan, sino donde hay negocio pues se instala un sociosanitario, yo no creo el recurso y bueno, pues concertamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces no hay un plan para el tema sociosanitario, y luego que las residencias de hoy no son las de hace 30 años, no deben serlo para el futuro de las personas que y los perfiles que empiezan a entrar en determinado tramo de edad. Y además los tramos de edad, gracias a que la salud pues y la sanidad ha avanzado, pues cada vez van a ser mayor. Por lo tanto hay que adecuar todo esto. Pero ¿tú crees que con este ambiente y con las políticas que estamos viendo a todos los niveles se puede sentar alguien a planificar o hacer algo decente? Es que lo primero es bajar el tono y saber que se está en un ayuntamiento, en un cabildo y en un parlamento para aportar. Y cuando tienes que sacarte una foto, te la sacas. ¿Vale? Pero lo que no puede ser es que todo sea instantáneo, la política de la inmediatez, y todo se reduzca a actos públicos y a nada más, ¿no? El acto público es una parte del cometido, pero antes hay que trabajar mucho, 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 mucho.
Bueno, pues antes de dejarte tranquila, que sé que tienes un lunes, ¿te vas de viaje esta Semana Santa?
No, a mí no me gusta salir en Semana Santa, soy de las pocas, pero
a mí tampoco,
pero no me voy. Y trabajo esta tarde, los lunes sabes que voy por la tarde, y entre otras cosas para poder hablar contigo por la mañana, algún lunes.
A ver si te viene un día para aquí.
Algún lunes, pues sí que sí tengo, soy flexible y trabajo y jueves y viernes, ¿no? Como todo el mundo. Y
bueno,
el
pues ya te tiro yo la pelota. Si no trabajas los lunes por la mañana, yo te invito cuando salga de aquí a tomar un café, que voy a tu barrio a tomármelo. Cerquita
a tu barrio que es el mío, ¿no?
A tu barrio que es el mío.
Bueno.
Oye, te voy a dejar escapar, pero Natalia no la convencieron, ¿eh? Ya hoy en el pleno a las 5 de la tarde se acepta la dimisión de Natalia Afonso, así que no te hicieron caso, no la convencieron de que se quedara.
Bueno, no, igual es que ella era la que no la convencieron, es una mujer con criterio y con las cosas claras. Pues se va a un puntal del ayuntamiento, creo que se queda en el partido y entra a formar parte de la dirección del PSOE en el puerto, y esa es una buena noticia, muy buena noticia, porque el partido se supone que controla el grupo municipal, entre otras cosas, y la ejecutiva es el primer órgano de control con el grupo. Por lo tanto, yo espero que sea una salida temporal y que cuando pues se resuelvan esos problemas personales que alega pueda volver a formar parte de cualquier gobierno, porque está preparada para ese perfil que muchos anhelamos en política. Y bueno, pues algunas teníamos muchas esperanzas puestas y creo que esos perfiles hay que apoyarlos y desde luego ponernos a disposición, que ya la experiencia, como tú dices, es un grado, y tanto Salvador García, que lo oía el otro día en la emisora, como los demás, ponernos a disposición tanto del grupo municipal como del partido para poder ayudar en lo que haga falta para poder seguir pues gobernando el puerto con cabeza.
Pues debería ser así. Lola, después te llamo, incluso te mando un WhatsApp y te digo, mira, estoy en tal barito del barrio, a ver si te tomas un café cortadito, barraquito, o lo que te apetezca.
Bueno, más café no es que...
Bueno, quien dice café dice una infusión.
Activa, pero bueno, cualquier cosa.
Como dice mi amiga la de la promesa, una tisana, quiero una tisana, señor.
No, yo ya estoy tranquila. La da también amansa, ¿no? Sí. O sea...
Y tanto que amansa.
O sea que, bueno...
Lola, pues, buena Semana Santa.
Buena Semana Santa para todos y bueno, a disfrutarla, ¿no?
A disfrutarla.
Que solo se vive una vez.
Cierto. Hasta la semana que viene, Lola.
Un saludo.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Bueno, pues ya son las 9 y 10 en Canarias, 10 y 10 en el resto del territorio nacional, y vamos a dejarles unos minutos en compañía de mi querido amigo Carlos Artiles, este gran periodista, gran canario que vive en las afueras de Salt Lake City, y desde Utah nos manda todas las semanas una crónica de la perspectiva mundial que tiene un canario viviendo en Estados Unidos. Hoy nos va a hablar de la amenaza de Putin y de los tambores de guerras que aparecen en Europa, de la crisis y de la corrupción que salpica y se ve reflejada en el ámbito internacional del gobierno del Sánchez Pérez Cantejón, que de verdad nos tiene preocupado a muchos, pero a unos más que a otros. ¿Esto ha llegado a su límite o todavía falta algunas líneas que cruzar? Análisis de Carlos Artiles de manera inmediata. Ahora les dejo con él.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Estamos en la Semana Santa, la Semana de Pasión, que se ha convertido en la Semana de la Preocupación. Llevamos unos días oyendo sonar tambores de guerra en Europa. La mayor parte de los dirigentes de la Unión Europea, le hace Ursula von der Leyen, Josep Borrell, Macron, por citar algunos de los más relevantes, nos vienen advirtiendo que hay que prepararse para un conflicto bélico con la Rusia de Putin. Hasta la ministra de Defensa del gobierno español, Margarita Robles, normalmente más callada y precavida, diciendo que un misil ruso alcanzaría suelo español en poco más de 40 minutos. En fin, aparte de ser una irresponsabilidad, genera estupefacción porque no se puede estar metiendo miedo a la población después de unos años de buenismo, de mundo de yuppie, en el que la socialdemócrata Europa, esa del estado del bienestar insostenible, porque todos sabemos que es insostenible mantener ese estado de bienestar como está, en la de los verdes ecologistas y ecologetas como los alemanes, que han llevado al país germano a una dependencia energética casi total del gas ruso por prohibir las centrales térmicas y atómicas, entre otros disparates ideológicos, y que han impedido pues aplicar el sentido común y los ha llevado a una crisis económica y de energía sin precedentes. ¿Tienen razón los dirigentes europeos? Pues sí, realmente sí, y especialmente la Unión Europea, en que esas políticas pues les han llevado a descuidar sus ejércitos y, lo que es peor, su industria militar, porque estaba mal vista por una izquierda pues muy vinculada y de alguna manera cómplice con regímenes como los de Moscú o Pekín, que han sido los más interesados en tener una Europa débil. Putin sabe que Europa no tiene armamento y sobre todo que no tiene municiones. También que puede quedar bastante debilitada la ayuda a Ucrania si en las próximas elecciones ganan fuerzas de partidos de ultraizquierda o de ultraderecha que simpatizan con su régimen, y que no son pocos los que hay en esta Unión Europea y en muchos países. El reciente atentado de este fin de semana de terrorismo islámico en Moscú, ya directamente el régimen de Putin ya lo vincula a Ucrania, volviendo así a esa estrategia que tuvo mucho éxito de 1999, habrá que recordar, en plena guerra de Chechenia, en la que se le vinculó, por cierto, a muchos de aquellos atentados y que le vinieron muy bien para hacerse con la presidencia y el poder en Rusia, que ya no ha vuelto a soltar. O sea que estamos otra vez, repitiendo lo mismo, y la historia, cuando no se aprende de ella, se repite, y eso es lo que estamos viendo ahora también en Rusia. Por otra parte, Putin está a la espera de que Trump pueda volver a ser presidente en noviembre, cosa que, bueno, yo espero que no, pero no es descartable, evidentemente, y en estos momentos las encuestas favorecen a Trump y de momento los dos candidatos que hay, Trump y Biden, son los que van a afrontar esas elecciones en noviembre, pero insisto, yo espero que haya alguna circunstancia que impida que uno y otro sean los candidatos y se puedan presentar. En fin, pues está también Putin esperando que pueda suceder eso, que Trump sea presidente, ya que ya saben que ha amenazado con no respaldar a los países europeos de la OTAN que no cumplan con el gasto militar pactado, que es un mínimo del 2% del Producto Interior Bruto. España, por ejemplo, está justo en la mitad, tiene aproximadamente sobre el 1%, pero es que Alemania tampoco llega y además está en una situación económica que le está impidiendo endeudarse más. Tiene restricciones por el Tribunal Supremo alemán y por tanto lo tiene difícil. Por eso muchos en Europa están intentando alertar a sus ciudadanos de que no se puede seguir así, que hay que buscar una solución de urgencia porque la debilidad con respecto a Rusia es más que evidente. Bruselas reconoce abiertamente que la invasión de Ucrania ha transformado por completo la forma en que los países europeos están valorando sus capacidades militares y que están muy por debajo de los mínimos exigidos. De este modo, hay una nueva estrategia que ya se está comentando en esta semana sobre movilizar hasta 1.500 millones del Fondo Europeo de Defensa para acometer compras conjuntas de carácter militar y armamentístico, aunque hay analistas que hablan que se necesitan no menos de 6.000 millones e iniciar una verdadera economía de guerra si se quiere estar preparado, con fuerte inversión especialmente en la industria militar, y eso de momento no lo está acometiendo en la Unión Europea, y con elecciones próximas a la vista me parece que eso lo vamos a ver muy lejos, y esto lo sabe también el régimen de Moscú. La caída del muro de Berlín, recordaremos, en el año 89 y el fin de la Guerra Fría, fueron los que detonaron un poco la gradual desaparición del servicio militar obligatorio en Europa, que en las últimas semanas pues ha vuelto a revivir ese debate. Eso fue en aquella época y bueno, pues se aflojó todo mucho y como digo, pues el mundo de Yupi, que todo iba a estar bien y que no hacía falta reforzarse militarmente. En las últimas dos décadas la mili pues fue prácticamente, o el servicio militar fue abolido en la mayoría de los países del continente. De hecho, de los 29 países que son miembros de la OTAN, incluyendo Turquía, solo 6 han mantenido ese servicio militar. Casi todos son nórdicos y cercanos precisamente a la frontera rusa, es decir, que sienten necesidad real de defender su patria. Pero de hecho, las encuestas sobre cuánta población estaría en disposición de ir a la guerra para defender a su país o a su patria, dentro de los países de la Unión Europea son los que muestran un índice más bajo, en el entorno al 20% de la población, es decir, solo un 20-21% de la población, de hecho esa es la cifra que es para España, estarían dispuestos a defender a la patria en caso de guerra. Llama la atención que entre los países que tienen un porcentaje mayor de ciudadanos a favor de defender su país en caso de una guerra, pues sería Marruecos, nuestro vecino, con un 94%. Es la cifra que da la encuesta. Por cierto, si hay guerra en Europa, la Constitución española todavía permite reclutamiento forzoso, aunque tengamos ejército profesional. Por tanto, ojo a ese dato, ahí lo dejo, pero es muy preocupante el tema. Tan preocupante como la grave situación política en España, y esto va a ir a peor, tiene toda la pinta. Concedida ya la amnistía prácticamente, aunque esté en el proceso del Senado y esperemos que se alargue al máximo posible. Ahora ha habido ese conflicto, digamos, institucional presentado por el Partido Popular, que es mayoría en el Senado, que lo ha devuelto al Congreso, pidiéndole al Congreso que retire la proposición de la ley de amnistía por anticonstitucional. Veremos qué es lo que pasa. Pero en cualquier caso la situación es, de legislatura, pues prácticamente agotada, prematuramente muerta, sin que se haya puesto en marcha, porque no va a haber presupuestos generales del Estado, y es una legislatura que solo ha valido para, tramitar esa ley de amnistía, y ya no hay nada que gestionar ni nada que legislar. Sánchez lo único que busca es mantenerse en el poder a cualquier precio, para mantener su chiringuito, para mantener el pesebre, y cada día es más evidente su servidumbre a todos los desleales traidores separatistas, y más dispuesto a gobernar sobre lo que quede de la antigua nación española, cediendo absolutamente todo. Pero también es más que evidente que él está absolutamente acorralado por toda la corrupción que le rodea, incluida en la cercanía de su casa, y por tanto se está convirtiendo más en un peligro. En cualquier país decente y con un mínimo de pulso democrático, Sánchez tendría que haber dimitido ya por el escándalo del conflicto de intereses al no apartarse en la votación de darle ayuda de más de 1.000 millones a Europa, a Air Europa y a su grupo Globalia de la familia Hidalgo, que eran patrocinadores muy generosos de los negocios de su mujer, de Begoña Gómez. Por cierto, el conflicto de intereses, que la Oficina de Conflicto de Intereses, no había todavía publicado su decisión cuando ya el gobierno y el PSOE estaban diciendo lo que iban a decir esa oficina. Es decir, el uso partidario de las instituciones es verdaderamente escandaloso, y esa evidencia que tienen algunos de esos miembros, como por ejemplo la vicepresidenta y ministra de Hacienda, Marisol Montero, que tendría que haberse ido a su casa por filtrar los datos de un ciudadano anónimo de una inspección fiscal que está en marcha y que dio pelos y señales de la misma cuando todavía ni siquiera se había publicado nada, cosa que además ha vuelto a repetir en estos días con la pareja de Feijóo, con la mujer de Feijóo, que esta semana en el Congreso volvió a denunciar algo que encima era falso, otro montaje para defenderse, ya no saben cómo y con qué bulos y con qué cosas defenderse de toda la corrupción que tiene alrededor este gobierno. Y yo creo que lo mismo habría que decir del fiscal general y de tantos otros cargos de este gobierno socialcomunista, que hacen un uso absolutamente partidista, muy al estilo cada vez más chavista, que nos lleva a una degeneración y una degradación de todas las instituciones, y es muy, muy, muy preocupante. Para llevarnos las manos a la cabeza, desde luego, en muchos aspectos, y que preocupa, por eso, como digo, de esa situación de evidencia, ¿no?, que estamos viendo algunas instituciones, como por ejemplo, que el Servicio Canario de Salud aceptó un presupuesto de 1,3 millones de euros en fechado el 20 de abril y que era remitido por una empresa, Sanitary Trader Spain SL, para la compra de material sanitario, a pesar de que la empresa se había constituido formalmente un día después. O sea, le dieron la aprobación de su presupuesto a una empresa que no se había constituido. Es decir, eso lo hizo el 21 de abril con el presupuesto ya enviado y aceptado por el gobierno canario. Se trata, en fin, de otras de esas decisiones bajo sospecha que se tomaron en abril de 2020, cuando estaba Antonio Olivera como director del Servicio Canario de Salud, Julio Pérez al frente de la Consejería de Sanidad y, por supuesto, Ángel Víctor Torres en la presidencia y al frente de ese comité de emergencia que se creó y en el que estaban todos esos altos cargos, incluidos también algunos de la trama del Tito Berni. Pero, ya ven, aquí es el Víctor Torres, sigue de ministro, y aquí no ha pasado absolutamente, absolutamente nada. En fin, son situaciones, insisto, para llevarnos las manos a la cabeza, pero bueno, ahí no queda el tema. Por si nos faltaba algo, el juez estrella, el favorito de las páginas de Lola, Santiago Pedraz, pues se permite este fin de semana poner en España a la altura de las dictaduras china o norcoreana, cerrando una red social, Telegram, con la excusa de que eso, en fin, molesta o perjudica al oligopolio televisivo de Antena 3, Telecinco y Movistar. En fin, es más que evidente que esto es una absoluta arbitrariedad y una cacicada, porque han habido causas y razones bastante más graves, como la pedofilia, sin ir más lejos, para cerrar alguna red, y nunca se ha ordenado de forma preventiva prohibir a nadie, a ninguna parte de la población y en ninguna parte del mundo occidental y democrático, acceder a ninguna red social. Es como cerrar una autopista porque se sabe que circulan delincuentes en ella, ¿no? Es un sinsentido y una absoluta, insisto, arbitrariedad. Yo, por ejemplo, sí puedo acceder a Telegram aquí en Estados Unidos y puedo seguir leyendo a un periodista como Alvise Pérez, que denunció al juez Pedraz, por cierto, porque tenía cuentas en paraísos fiscales en el Caribe. No sé si eso será casualidad o causalidad, pero ahí, de luego, les dejo la circunstancia. Y de luego, para preocuparnos más de los momentos que se están viviendo en España, pues resulta que también veo que el famoso periodista Iker Jiménez, de Horizonte y Cuarto Milenio, que tiene un programa gemelo en redes que se llama La Estirpe de los Libres, que lo organizó precisamente cuando todo el tema del COVID y de todo lo que se produjo con la pandemia, pues hizo un directo precisamente este fin de semana sobre el cierre de Telegram y el atentado en Rusia, y resulta que se les fue censurado y retirado en la red de YouTube. Por fortuna, otra red social, que es el Twitter y la red X de Elon Musk, sí le ha permitido colgarlo entero y lo pueden ver ahí en su cuenta. Pero otra cosa más preocupante, ¿no? Cómo están censurándose determinadas informaciones o gente de un nivel y de una categoría profesional y de una seriedad como Iker Jiménez, ¿no?, y su Estirpe de los Libres, porque se atrevieron a comentar lo del cierre de Telegram. En fin, y acabo. La revista Tablet ha revelado que a través de estudios y estadísticas ha mostrado que Hamás lleva inflando los datos de las muertes en Gaza desde octubre de 2023 y, por tanto, pone en cuestión los reportes de esas víctimas que están aportadas por el Ministerio de Salud de Gaza, que está controlado por la organización terrorista. Algo que ya, bueno, pues muchos no solamente sospechamos, sino que era evidente y claro. En fin, no era creíble que solo el 25% de los fallecidos en Gaza sean hombres, y dando por hecho además que entonces todos eran prácticamente terroristas de Hamás, ni que el 75% son niños y mujeres. Eso no hay por dónde cogerlo, y por eso las cifras no solo hay que cuestionarlas, sino que hay que absolutamente desmentirlas, ¿no? Desgraciadamente el gobierno de Biden las ha dado prácticamente por buenas en estas últimas semanas, por la presión que hay aquí dentro del Partido Demócrata para buscar una solución en esa guerra, digamos, de Hamás, porque está triunfando de Hamás contra Israel, porque está triunfando, digamos, aquí en la opinión pública, sobre todo más de izquierda, bueno, los que defienden que hay que acabar y que Israel se está pasando de la raya, porque está triunfando, digamos, toda esa propaganda a favor de los terroristas palestinos. Bueno, con eso terminamos por esta semana, volveremos la próxima. Ya saben que va a haber muchos momentos muy complicados y difíciles. Esto está muy preocupante, insisto, en esta semana. Todas las noticias que llegan no son realmente muy, muy agradables para comentar y analizar. Volveremos nosotros, como siempre, con nuestro comentario la próxima semana. Un saludo para todos.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Seguimos en las mañanas de Gente Radio cuando son las 9 y 29 minutos en la Comunidad Autónoma de Canarias, 10 y 29 en el resto de España. Pasamos a informarles de que CaixaBank apoya al sector hotelero canario con una financiación de 215 millones durante el año 2023. CaixaBank Hotel and Tourism, la línea de negocio con la que la entidad lidera el mercado turístico a través de un modelo de especialización y cercanía con las empresas y negocios del sector, concedió un total de 215 millones de euros de créditos al sector hotelero y alojamientos turísticos en Canarias durante el año 2023. En total, la entidad firmó 152 operaciones de financiación al sector en el archipiélago durante el pasado año. En el conjunto de España, la financiación a hoteles, campings, alojamientos turísticos en 2023 ascendió a los 2.850 millones de euros, la cifra más alta que la entidad ha destinado a este sector en tan solo un año. Se realizaron un total de 2.600 operaciones de concesiones de créditos por todo el territorio español, suponiendo esto un incremento del 14% más que en el año 2022. Las comunidades autónomas con más volumen de créditos que recibieron durante este año fueron Canarias, Baleares, Cataluña, la Comunidad de Madrid y Andalucía. La mayor parte de esta nueva financiación se ha destinado a proyectos de reforma de alojamientos turísticos, adquisición de hoteles, desarrollo de iniciativas vinculadas a la innovación y a la sostenibilidad, así como a financiar la operativa diaria de las empresas a través de productos de circulante. Estas cifras ponen de manifiesto la confianza de CaixaBank en el sector turístico y la apuesta decidida de la entidad a asegurar, siendo una pieza clave para este tipo de empresas, no solo a través de la concesión de créditos, sino también atendiendo sus necesidades concretas en la gestión de su día a día y apoyando las prioridades estratégicas en cuestiones como la transición verde. A través de CaixaBank Hotel and Tourism, la entidad pone a disposición del mercado hotelero una oferta de productos y servicios diferenciados para ayudarla a optimizar la rentabilidad de su negocio y a simplificar su actividad diaria, teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes subsectores, hoteles, alojamientos, turísticos y camping. Y CaixaBank Hotel and Tourism tiene la sensibilidad especial para los proyectos de sostenibilidad, como por aquellos que incorporen mejoras en la eficiencia energética, accesibilidad, gestión de agua, residuos y que promuevan la incorporación laboral de personas en riesgo de inclusión. El último informe sobre el sector, elaborado por CaixaBank Research, prevé que la tendencia positiva de la industria turística española se mantenga mantenga durante este año 2024, aunque vaticina que los ritmos de crecimiento se van a ir normalizando al haberse completado ya la recuperación tras la pandemia del COVID-19. En concreto, calcula que el PIB turístico pase de crecer un 6,9% en el año 2023 a un 2,5% en el año 2024. Información que nos ha aportado el grupo CaixaBank. Bueno, pues echábamos de menos la sintonía y echábamos de menos a doña Marta Casanova. Marta, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues contento de oírte, porque eres la única mujer del mundo mundial que se va de vacaciones de Semana Santa antes de que llegue la Semana Santa.
Claro, claro.
Tú sí que sabes.
Hombre, era una mezcla de vacaciones y trabajo.
Óigame usted, señora, ¿ha visto usted cómo está este norte con ese day de nevado, eh?
Qué bueno, la verdad es que bien, ¿no?
Muy bien, gracias a Dios, parece que...
Hacía falta esa lluvia.
Que siga un poquito más, porque ha estado un fin de semana muy interesante, pero necesitamos más. Y ese sí. Take de nevado nos garantiza que después los acuíferos se van a recargar.
Exacto, y por lo menos tenemos agüita para... Lo que pasa es que la nieve durará, bueno, 12 diarios, como se decía, ¿no?
A ver si nos da tiempo a subir sin que haya acumulación de guaguas y vehículos, que la gente esté... Claro. No hay un mañana, ¿eh? Salió la nieve el sábado por la mañana, todos para allá como tiros. ¡Qué barbaridad!
Hombre, es que somos una tierra que no está acostumbrada a la nieve, y bueno... Pues siempre viene bien, ¿no?
Pues sí que sí, sí que siempre viene bien. Pues escúchame, doña Marta, ya se queda en Tenerife, ¿no? Ya no va a seguir dando pata,
sí,
por ahí,
sí,
¿no?
Sí. Por ahora estoy un tiempito aquí.
Que tenemos pendiente una sección para hablar de un tema que a mí me interesa muchísimo conocer yo y los oyentes también. Así que hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de que Tenerife es bonita por arriba, pero también es bonita por abajo, porque has hecho un reportaje precioso apoyándote en el trabajo de dos fotógrafos tinerfeños, del señor Acevedo y el señor Pérez, don Eduardo Acevedo y don Francis Pérez, sobre las maravillas subacuáticas.
Sí. Y la verdad es que me sorprende porque yo soy la que nado y le da un poco de repelús esto de ponerse las gafas y mirar lo que hay debajo, pero hay unas maravillas y gracias a estas dos personas, estos dos grandes profesionales, pues tenemos la oportunidad de conocer lo que hay en nuestros fondos, que para la amplia mayoría, yo creo que de la población, es totalmente desconocido, y tenemos unos paisajes submarinos impresionantes, ¿no? Como pudimos ver en las fotos que ellos nos cedieron para el reportaje.
Maravillosas fotografías. A mí me pasa como a ti, Marta. Yo me pongo una gafa y como vaya más de 2 metros de profundidad ya me empiezan a temblar las piernas. Y alguna vez que algún amigo me ha convencido de ponerme el tubito y bajar a algo más de 2 metros, ya yo, los pelos de punta, pero hay auténticas maravillas. Y no solamente en el sur ni en el Hierro, en el norte, porque estas fotos son de por aquí, ¿verdad?
Claro, son del norte y, por ejemplo, esta imagen que es justo debajo de la quinta, que pertenece a Santa Úrsula, que me comentaba Francis, que está haciendo un trabajo un poco de para divulgar todo lo que hay en esta costa, es esa imagen
de la rapadura.
Las catedrales. Exacto, la rapadura, que es como una gran catedral submarina.
Basáltica, que, bueno, impresionante.
Que es incomparable porque tenemos aquí un paisaje volcánico y eso es lo que nos hace también peculiares. No es tanta quizá la vegetación que podemos encontrar de los corales y todo esto, que es más en el Hierro, pero aquí es más volcánico, más basáltico y tiene otro tipo de riqueza, ¿no? También espectacular. Y en cuanto a la fauna, pues imagínate lo que me contaba Eduardo de nadar junto a 7 tiburones. Bueno, es que se me ponen los pelos de punta, yo sería totalmente incapaz. Pero al final es esa pasión que tienen ellos por ese mundo submarino y gracias a eso pues podemos verlo. Y que están aquí cerquita, ¿eh? Y pues, según él tampoco le interesamos mucho los humanos, que eso es una buena noticia. Que nos ven más como curiosidad y que ellos van a comerse peces y otro tipo de seres vivos.
Ellos van a lo que van. Pero fíjate tú que no es dentro de nuestro destino turístico no se ha puesto en valor en nuestros fondos oceánicos ni nuestra capacidad de ofrecer a los aficionados al submarinismo espectáculos maravillosos. No solamente está la Catedral de la Rapadura. Estás aquí comentando en el artículo que publica El Día este fin de semana que hay auténticos espectáculos. Ver el tema de Garachico, un volcán, un cono volcánico de una profundidad impresionante.
Tubos volcánicos a una profundidad impresionante y que no... es verdad que no está... Estamos más acostumbrados a que la gente vaya a hacer submarinismo al Hierro, pero yo creo que tenemos también aquí una riqueza. Lo que pasa que también es verdad que son aguas bastante movidas y aquí el Mar del Norte, tú sabes cómo es, que tampoco
mira cómo
da
está
esa facilidad.
¿Has visto los vídeos de Mesa del Mar de este fin de semana?
Impresionante, claro. Bestial, es que, por bestial. Eso te digo, que a ver quién se mete en el agua con este oleaje.
Nada, pero son unos días al año. Yo creo que esto está infravalorado, el tema del submarinismo en el norte. Yo conozco algún amigo submarinista colaborador de esta casa que conoce todas estas formaciones volcánicas que estás nombrando en tu artículo, y hay a lo mejor 200 y pico días al año en el que se pueden visitar. No todos los días, porque Mar del Norte es traicionero, pero los que conocen el mar saben cuándo se puede bajar y cuándo no.
Hombre, siempre cuidando la biodiversidad y teniendo ser respetuoso con que yo quería un poco con este artículo también enfatizar en este tema, y sobre todo Francis está muy concienciado con esa imagen que sacó de la tortuga pues atrapada en una red de plástico y todos esos temas de la concienciación ciudadana, de la importancia que también, que al final, como yo decía al final del artículo, es nuestra casa y tenemos que cuidarla. Y hay otra imagen que, bueno, no se publicó, pero que también es impresionante, como la hélice de un barco pues acabó con una ballena. Bueno, es impresionante la foto, cómo le destroza toda la aleta. Y todo eso sí que tenemos, está bien pues potenciar todo ese turismo y esa riqueza que tenemos, pero siempre con mucho cuidado de no atacar, digamos, ese medio, porque al final es lo que tenemos. Y como decía Francis, pues se ha perdido mucha fauna y mucha diversidad por el efecto humano, ¿no? Entonces pues, hay que combinar las dos cosas.
Hombre, el ser humano, y sobre todo yo creo que la población de aquí del norte, de Tenerife, tenemos cada día más conciencia sobre la protección del medio ambiente, que es una de nuestras riquezas, que tenemos que protegerlo por nuestro trato directo con él, ¿no? Pero también veo en el artículo que demandáis de alguna manera muy veladamente que no existe ninguna reserva marina en nuestra costa.
Exacto, sí, los dos, tanto porque hablé con ellos por separado, tanto Eduardo como Francis, me comentaron que es lamentable como una isla como la nuestra, la mayor del archipiélago, pues no tiene con esas reservas marinas que hay en otras islas, ¿no? Y que esa es una forma también de proteger el medio, y entonces pues demandaban los dos pues ese cuidado y esa reserva marina, que es la final, lo que digamos jurídicamente o legalmente realmente protege el medio, ¿no? Para evitar pues eso, pesca incontrolada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí también, como digo yo siempre en estos artículos, queremos un poco reivindicar y hacernos pensar pues todavía las cosas que faltan por hacer y la tarea pendiente que tienen también los políticos, ¿no?
Mucha tarea, con respecto a la costa del norte de Tenerife, mucha tarea necesitamos. Sí. Pero bueno, mientras que se ponga el objetivo ahí, como lo han puesto nuestros queridos amigos y reporteros gráficos, porque qué maravilla de fotografías, ¿eh? Del señor
pues
Acevedo
y
del señor Pérez.
Es que son impresionantes y daba para, bueno, ellos han publicado muchas veces en National Geographic, tienen muchos premios los dos, ¿eh? A nivel internacional y son muy conocidos en ese mundo por esas imágenes que sacan y bueno, por el amor al mar que tienen, que al final los dos empezaron desde muy pequeñitos, pues, como todos nosotros, nadando aquí cerca y con un tubo y unas gafas, y ellos fueron un poquito más allá, ¿no?
Ellos fueron con menos miedo que nosotros, Marta, porque a mí me sigue dando mucho miedo la cosa como son.
A mí también, debo reconocerlo.
Marta, por la semana que viene te veo por aquí, ¿verdad?
Exacto, sí, ahí ya estaremos fijos, ¿eh?
Pues ya hablaremos contigo antes de venir por aquí, porque tenemos que hacer lo que tenemos pendiente. ¿Eh?
Que sí, claro que sí, que tengo buenas noticias.
Seguro que sí. Marta, buena Semana
bueno,
Santa.
Bueno, un abrazo. Hasta la
Gracias, semana que viene.
Chao, hasta luego.
Bueno, pues segundo tema que compartimos con ustedes de mi querido Steve Winwood. Ahora un temazo les sonará a los ochenteros. Valerie. We'll be right back.
Cabrera.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues la semana pasada no pudimos disfrutar de esta maravillosa tertulia que a la que me tienen acostumbrado a mí, pues yo me paso muy bien aquí. Imagino que también los queridos oyentes disfrutarán. El lunes pasado no pudimos, así que esta semana sesión doble. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Don Gaspar Sierra, buenos días.
Buenos días, un saludo a todos.
Y don Manuel Herrador, buenos días.
Don Diego Calvo, buenos días.
Ha llegado a Santa Cruz, me decía Manolo, el escándalo que se está produciendo en el puerto de la Cruz, porque cada día es más grande el escándalo y sobre todo porque no hay respuesta por parte de la protagonista de quitarle el adjetivo de personal y decir cuáles son sus motivos, ¿no? Porque personal no son, es decir, son motivos de cualquier tipo menos personal. Lo que se entiende por motivos personales, ¿no? Me he peleado con mi mujer, tengo un problema con mi hijo, tengo un problema económico, tengo un problema de salud, tengo un problema de divorcio. No, esto todo garantizado que no, ya sabemos que es un motivo de cualquier índole menos personal. ¿Y en Santa Cruz qué es lo que se oye, Manolo?
Pues mira, yo venía, perdón, reflexionando sobre eso. Bueno, sobre todo se oye el chascarrillo de que mucha fiesta, mucho concierto, mucha proyección cultural y artística y dejación en otras áreas y en otros temas. Pero yo venía pensando, y lo quiero poner aquí, en la vida real a veces nos pasa que estamos bien económicamente, estamos equilibrados emocionalmente y entras en depresión, ¿no? Y dices, pero ¿cómo este hombre? Todos hemos leído este comentario, esta mujer, ¿no? Y con lo bien que está, le va muy bien económicamente, profesionalmente, y tal, tiene unos hijos estupendos. Y yo digo, aquí tenemos dos exalcaldes y un exdiputado.
Y primer teniente alcalde y concejal de urbanismo y bueno, varios municipios. Él es de política también, municipal, sabe alguito.
Y también.
Y del Puerto de la Cruz también alguito sabe.
Ex miembro de corporaciones municipales. ¿Cómo es posible, de verdad, que disponiendo de un municipio tan atractivo como el Puerto de la Cruz, con la solera que tiene desde, vamos a decir, como mínimo, mitad del siglo pasado, como mínimo, vamos a decir, los años 50, donde ya empieza un poco el boom turístico?
La primera ciudad turística de España.
Claro, por eso digo, pero ¿cómo,
modelo a seguir ¿cómo por Puerto Banú y Marbella?
¿Cómo es posible que, conociendo la idiosincrasia del municipio, quien lo dirige porque ya repite, que disfrutando de verdad de esa bonanza turística que en este momento? ¿Cómo es posible que
disponiendo de parritas, que tienen perritas en la caja?
Y eso digo,
tienen perritas en la caja.
Por eso lo vinculaba con la vida personal o familiar, que todos alguna vez hemos conocido ese caso, que se llegue a gestionar tan mal un municipio, incluso a que pueda estar salpicado de alguna corruptela o de alguna malversación presuntamente. ¿No? ¿Cómo es posible esto? Me he explicado la pregunta.
¿Te he entendido?
Sí, claro. Pues esto es lo que quiero decir, porque era para que hubiera una felicidad.
Eso, pero eso no es una pregunta, es una reflexión.
Pero es que además comparten los tres.
Una felicidad, claro, es para que aquí hubiera una felicidad eso absoluta, ¿no? El decir, oye, tenemos un entorno natural, tenemos garantizado prácticamente toda la llegada de turismo, tenemos ya las zonas, las principales infraestructuras caminando, hay que mantenerlas, pero están caminando. ¿Cómo es posible entrar en esa escalera hacia abajo que en este momento está viviendo el municipio?
Hay quien te dirá que eso no es así, que el municipio está mejor que nunca. Pasa que hay que pasear y ver cómo huelen las calles, cómo están las papeleras, cómo están los jardines, cómo está el servicio de agua, cómo están los contratos de recogida de basura, de limpieza de viales, de suministro de agua. Sí, el único que está bien es el que hicieron en la última legislatura, que era el de atención eléctrica, con el contrato ese que acabó el Partido Popular y Coalición Canaria de ponerlo en orden, que es el que da pie a esta factura de 200.000 euros. Sí, es que la gente del pueblo no sabe realmente lo precaria que está la gestión del municipio y que genera este desorden económico de una vez detrás del otro, reservas extrajudiciales de crédito a pleno, aprobando, todo el mundo que levanta la manita está cometiendo, si no está bien rematadito el expediente, una irregularidad. Es decir, que el día que alguien meta esto en la fiscalía y vean todos estos reconocimientos, todos los que han levantado la manita pueden ir imputados, que igual no lo saben, pero Natalia sí lo sabe. Esto no va a tener arreglo. Mientras que esté este hombre aquí...
En los ayuntamientos...
Este hombre ¿a quién te refieres?
Marcos González Mesa, que tiene una manera de hacer las cosas, que él cree que lo está haciendo bien. Yo creo que él cree que lo está haciendo bien, ¿eh? Yo creo que él piensa que los riesgos que está corriendo no son tales. Y Natalia le habrá venido a decir, que no lo ha dicho Natalia, lo reflexiono yo como le ha venido a decir, Marco, un tiempito sí, vamos a arreglar esto, vamos a ordenar esto, vamos a hacer un presupuesto, vamos a trabajar con un presupuesto, con partidas presupuestarias, y los reconocimientos extrajudiciales de crédito, cero patateros, o sea, van a acabar, o uno al mes, no 31.
Hace unos días
y tuve, a Marco no le ha gustado eso, y por eso.
Hace unos días estuve en una reunión donde se puso en la mesa...
Gaspar, ponte el micro más para arriba.
Una conversación referente al Puerto de la Cruz y la representatividad que tiene el alcalde Marco en Madrid, concretamente por un centenario de Agustín de Betancourt, que hace 3 semanas aproximadamente se celebró en Madrid, en el Museo Nacional y en el Archivo Nacional. Y el acto tuvo una relevancia muy importante a nivel
PSOE,
casi internacional, ¿no? Sí, muy bien. Y me hablaron muy bien de Marcos en Madrid, que tuvo una intervención buenísima, nada de escribir, nada leído, una intervención ante catedráticos, profesores de historia, gente de algunos países que habían venido, porque estamos hablando de la personalidad de Agustín de Betancourt, que en el universo mundo de la historia y de la ingeniería es alguien muy importante, ¿no? Con una resonancia internacional tremenda, ¿no? Estuvo en Moscú muchísimo tiempo con los zares y ahí es donde fue recogido prestigio mundial. Además,
fuera de aquí fuera de aquí está valoradísimo.
Sí, muy valorado.
Y popularísimo.
Y aquí por eso se estaba haciendo un centenario ahí en Madrid también, porque precisamente aquí en La Rotava hay gente de su familia, de los herederos ya lejanos, que tienen sus archivos, documentación importante, original. Bueno, pues tuvo una intervención Marcos muy buena, por lo visto. Muy buena, tan es así que se ha reproducido en un librito, que no sé si lo habrán impreso ya, donde las intervenciones de los que se habían realizado allí se iban a estar transcritas allí, ¿no? Como valor histórico y
culturalmente Marcos es el concejal de turno y
bueno, pues el único que tuvo la intervención además extensa y además detallada y estudiada y analizada bien fue Marcos, el único. Y entonces los organizadores del acto se han dirigido al Puerto de la Cruz, se dirigieron diciendo, hombre, usted no lo facilite esto, lo que quizás sí, y cogió, y sobre la marcha parece ser, ya se lo ha repetido, transcribió lo que él recordaba que había dicho, y han quedado maravillados. De modo que...
Si era analfabeto, no es Marco, nadie puede decir que Marco sea analfabeto.
Quedó a una altura muy buena, y además personas que estaban allí delante, yo no... Quería ir, haber ido, pero no pude, en fin. Pero las personas que son de aquí, son ingenieros de camino, que estaban de aquí, y que fueron, y se quedaron entusiasmados con la intervención de Marco, además por la relevancia histórica, la representatividad que tenía, y le daba el prestigio al Puerto de la Cruz. Fíjate, esto es una anotación que a 1.500 kilómetros de distancia, una intervención de estas características le da pues una magnitud y una grandeza histórica y documental al Puerto de la Cruz, y sin embargo aquí, lo que estamos manifestando, me estás diciendo ahora, pues todo lo... Yo este
Marco tiene popularidad en el puerto, el problema está en que la gestión económica del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz tiene una deficiencia importante, y Natalia la ha puesto de manifiesto con saliendo
pues
del equipo.
Sí. Como vecino del Puerto de la Cruz te digo que sí, que ratifico que eso es una desgracia lo que tenemos aquí. Vamos, yo tengo una farola delante de la casa que está abandonada de hace ya muchísimos años, que está tumbada porque...
No le pueden exigir a las empresas concesionarias que actúen porque no les están...
La disciplina urbanística, el control sol, o sea, la ciudadanía, la limpieza, no carente,
vamos a
el
peor.
Desorden, el abandono que existe, eso es una realidad, de modo que es un contrasentido que por un lado vaya él elegantemente disfrazado, nunca mejor dicho con la palabra, y queda, hace un papel magnífico, pero pues se viene aquí a su tierra, a donde él está desarrollando su poderío político y no demuestra esa grandeza de intervención ni de repercusión pública, ¿no?
Gaspar, porque aquí seguramente el ciudadano de Puerto La Cruz, y yo hablo desde un poco la lejanía, porque no conozco en profundidad el problema que ha habido con esta concejal, el problema está que el ciudadano lo que quiere es justo lo que comentaba, que le arreglen la farola y que le arreglen, sí, claro, la limpieza, que después el discurso que él haga en Madrid, porque bueno, pues debe ser buen orador, pero claro, un buen orador no significa que sea un buen administrador. Sí. Y un ayuntamiento, un buen orador.
Y lo
orador,
peor es que no se deje ayudar, porque Nadria venía precisamente a ayudarle en esa parcela de gestión. Y le habrá puesto, le habrá dicho, oye, mira, que esto es así. Y le ha dado un año para que se ajuste.
De todas maneras,
el problema muchas veces de los propios ayuntamientos, de la gestión diaria, es que aquellas personas, concejales, llámense, ¿no?, que tienen conocimiento de lo que es la gestión municipal y sabe perfectamente y conoce la ley, y dice, yo no me voy a arriesgar, yo tengo pues mi carrera o tengo mi puesto de trabajo, vengo aquí pues como cualquier político o la mayoría de los políticos que vienen a prestar un servicio a, pues en este caso, a los vecinos y vecinas, y en este momento pues ella habrá reflexionado, no lo sé. En el caso de ella sé que ha sido polémico y que ha dicho cuestiones personales, pero probablemente estará vinculada a lo que es el tema de la gestión. Yo te puedo hablar de mi experiencia en el Puerto de la Cruz, ¿no? Cuando llegamos era en el 2015, era un municipio prácticamente al borde de la intervención, ¿no? Quizás a lo mejor incluso pues
intervenido.
Se hubiera, claro, estábamos intervenidos, sí, porque
nos
controlaban, sí, todo, ¿no? Sí. Pero es verdad que al final, y esta es la reflexión que me quedo, ¿quién lo pagó esa mala gestión? Esa cantidad de facturas que estaban en las gavetas, que no salían y demás, al final lo pagaron los ciudadanos, porque tuvimos que subir los impuestos. Tuvimos que subir los impuestos. Yo recuerdo prácticamente, ya me iba, me iba de
en el 2019.
No fue el 2015, fue el 2011. El 2015 fue el periodo de López Afonso. No, fue 2011-2015, ¿no? Y en el 2015 ya me iba y llega un ciudadano que cobraba prácticamente 1.000 euros, y en el piso de 300 euros que pagaba por su IBI en el mes de junio, julio, que tenía que pagarlo, iba a pagar 600. Dice, ¿y este mes qué hago? ¿Cómo?
Si pides una ayuda al ayuntamiento y te
tengo
dan,
que pagar 600 euros.
Vas a Asuntos Sociales, claro, y te dan un tal.
Eso es la reflexión que debería hacer. Vamos a ver, es verdad que en este ayuntamiento, los últimos años de gestión de Marco, pues se ha caracterizado pues una ligereza a la hora del gasto y no de esos servicios determinados, como decía Gaspar, porque al ciudadano, al final, y está claro, y eso es lo que le interesa, es la farolita, la acera, la calle que esté bien asfaltada, eso es lo que le interesa. Oye, si tú haces grandes espectáculos, grandes festivales que te gastan un montón de dinero, pues oye, está bien desde el punto de vista de la promoción turística de ese municipio, y más un municipio como el Puerto de la Cruz, pero tú tienes que buscar la balanza y el equilibrio para que al final no lo vayan a pagar los ciudadanos, porque yo estoy seguro que al final quien lo va a pagar serán los otros, los portuenses van a pagar pues esa mala gestión y demás. Y en el caso de la concejala, yo estoy seguro que ella habrá visto y dice, mira, yo levantamiento
de reparto. Estamos hablando de la concejala del mismo, claro, partido,
sí,
político.
Sí, la número dos del partido. La número dos, primera teniente alcalde.
Que esto puede haber algún oyente que se despiste.
Reconocimientos extrajudiciales de crédito y demás, pues yo no estoy por la labor, a mí. Y levantamos en aquel momento reparos en temas sociales. En tema de los servicios sociales, oye, pues lo tenías que hacer. Porque lo que no podías hacer es, si el protocolo era que una ayuda iba a tardar 3 o 4 meses y un señor, una señora, una familia estaba desesperada, ¿qué quiere? Esperar a que le venga a todo el procedimiento y demás, que es largo y tedioso y demás. Pues no, pues mira, había que levantar el reparo y se levantaba. Pero en eso me arriesgaba. Pero yo me acuerdo que después, cuando ya estaba en el cabildo, vamos, y cosas que eran incluso tal, yo no levantaba un reparo.
Mira, estamos en el año 2024, ¿no? Hoy hay pleno a las 5 de la tarde en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. El orden del día está aquí, es para reconocer, para aceptar la dimisión de la concejala Natalia.
Sí.
Bueno, pues estoy viendo reconocimientos extrajudiciales de crédito, año 24. Pim, 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 pim. Van numerados ya por el 20 y tantos. Y son que se han producido hasta febrero, es decir, a más de 10 mensuales.
Yo ya te digo, reconocimiento.
Y a continuación de reconocer que la señora concejala se va, siguen. Y encima me estoy viendo que hay modificaciones presupuestarias de un presupuesto que se aprobó hace 2 semanas. Esto denota la.
Eso es mala gestión.
Es mala gestión. Es decir.
Y hay deudas a proveedores.
Sí, claro. Si claro, todo lo que son reconocimientos extrajudiciales son deudas.
Son deudas.
Y además son expedientes del 24, pero a lo mejor de servicios prestados en el 22.
Sí,
es decir, que el plazo de. Todas estas cosas a la ciudadanía le da igual, pero yo creo que un alcalde responsable debería darse cuenta que esto no son maneras de hacer las cosas. Aquí tenemos 2 alcaldes. Yo estoy viendo la cara. Álvaro dice: ya a mí me cortaba la digestión.
Con estas cosas, ¿no? Yo creo que en los equipos de gobierno hay discrepancias por 2 cuestiones que son totalmente diferentes una de otra. Una es legal y la otra absolutamente ilegal. Por ejemplo, ¿es legal que tú pongas en fiestas? Si tienes un presupuesto de 20 millones, que pongas fiestas 19 millones. Eso es legal. Nadie te lo puede impedir si tú consigues los votos suficientes en el Pleno. Y eso suele traer pues discrepancias dentro del propio grupo, por muy compañeros que sean. Porque a mí me pone mi jefe, por muy alcalde que sea, que de 20 millones se quiere gastar 19 fiestas, y yo, tú estás loco. Pero es legal. Y después están las discrepancias por cuestiones de ilegalidad, que es pagar o ejecutar una obra, o comprar, hacer una compra
sin trámites legales,
sin presupuesto, sin el trámite del expediente, porque puedes tener presupuesto pero no hacer expediente ninguno, o ni una cosa ni la otra. Hay irregularidades de todo tipo, y ahí es donde vienen los problemas, porque cuando se levanta un reparo, pues lo digo para los oyentes que no lo sepan, yo no lo sabía antes de entrar al ayuntamiento, levantar un reparo significa que quien lo levanta se hace responsable de esa ilegalidad. Y hay reparos que levanta el alcalde directamente, y hay otros que no levanta el alcalde porque por ley no lo puede levantar, y lo tiene que levantar el Pleno. ¿Qué significa? Que el Pleno muchas veces, sin saber lo que están levantando, porque desgraciadamente hay muchos concejales que no tienen ni idea, ni se han leído la ley de haciendas locales, que esa es otra, que no se lean una normativa mínima, y levantan la mano sin saber que, por estar haciendo así,
está incurriendo en una ilegalidad,
y está diciendo, y yo personalmente estoy dispuesto a hacerme responsable.
Con tu patrimonio.
¿Qué ocurre?
¿Eh? Con tu patrimonio.
¿Qué ocurre? Que aquí no hay valor para nadie irse a fiscalía. Eso por una parte, porque los concejales tenían que llevar eso a fiscalía. Y por otra parte, para mí es más grave todavía, porque un concejal al fin y al cabo dice, y se puede plantear, ¿y por qué tengo que meterme en un lío de pagar abogado
interventor
y demás? Y aquí viene para mí lo que es más grave.
Ahí está.
El interventor está obligado, incluso por una norma reciente, bueno, digo reciente porque es relativamente reciente, desde el 2017 creo, estoy hablando de memoria, pero o es 2017 o 2018, creo que es 2017, hay un Real Decreto que expresamente dice que todos esos expedientes el interventor tiene que enviarlos o bien al Tribunal de Cuentas si es medianamente ilegal, o directamente a Fiscalía si es
muy legal.
Claramente.
Muy ilegal.
¿Cuántos conoces tú que se han enviado?
¿A la Audiencia de Cuentas ha ido algún expediente del Puerto de la
Cruz? ¿Cuántos conoces tú que se han enviado? Yo, del ayuntamiento que más conozco, lo reclamé en más de una ocasión, y al señor interventor le entraba por un oído y le salía por otro. ¿Por qué? Pues porque parece que nadie quiere un problema, incluso aunque sea interventor. Pero oiga, mire, si yo soy interventor y yo cobro como interventor, yo tengo una responsabilidad. Y tengo una responsabilidad muy importante, posiblemente más importante que la de un alcalde o de un concejal, porque el interventor y el secretario son los responsables de que los ayuntamientos actúen dentro de la legalidad. Y si no están obligados, son los primeros, porque yo vuelvo a decir que la gente dirá, cualquier ciudadano está obligado a poner en conocimiento de la fiscalía cualquier ilegalidad que
diga se usted. Eso cuál es el ayuntamiento que más conoce, porque puede haber un oyente nuevo que se ha incorporado.
Hombre, bueno, como tú lo decías, que Gaspar y yo hemos sido exalcaldes, yo he sido exalcalde durante 8 años del ayuntamiento de Tacoronte y 4 años he estado además en la oposición. Y los 4 años que estuve en la oposición, pedí en más de una ocasión que el interventor actuara de acuerdo al decreto, no sé qué número, del año 2017.
Es que esas políticas rigurosas no son populares.
Que no significa que no haya que hacer, que levantar reparos de una vez.
Yo estoy convencido. Yo estoy convencido. Digo yo porque todavía, la buena gestión se traduce en buenos servicios públicos más pronto que tarde. Sí. Y la mala gestión se traduce en malos servicios públicos más tarde que pronto.
Y te voy a dar una sorpresa, porque no creo que lo sepas. Te lo digo yo, que después de 11 años, sin saber en qué va a quedar, estoy imputado por haber levantado reparos. Yo estoy imputado por haber levantado reparos desde hace 11 años, desde el año 2013. ¿Yo qué reparos levanté? Pues mira, te cuento, un reparo que hay que levantar. Yo entiendo que hay que levantar, que además levantar un reparo no es ilegal, está contemplado la ley, dentro de el marco de esa ilegalidad.
Anormalidad más que ilegalidad, ¿no?
Sí,
porque hay
vamos a ver,
de reparos que
yo
son
entro
legales
al ayuntamiento y me encuentro que hay 27 contratos caducados. Entre ellos te pongo uno, el más claro de entender por los oyentes. El alumbrado público. Estaba caducado hacía 8 años cuando yo entré al ayuntamiento. 8 años caducado. ¿Qué ocurre? Que cualquier contrato caducado, la factura del mes siguiente, el interventor te lo repara porque dice no hay contrato. Y es verdad, está caducado, es que no hay contrato. Y se
ni
está
posibilidades de ampliarlo, está en precario.
Ni posibilidades, claro. ¿Qué ocurre? Entonces tú que entras, pues ¿qué haces? ¿Apagas el pueblo?
Pagar la factura.
Pues yo tenía caducado el alumbrado público, el ajardinamiento, la atención a los mayores en domicilio. Ya digo, 27.
Sigue, porque pagarlo. El puerto tiene más. Sigue.
Pagarlo.
El puerto tiene el agua.
Que cada mes yo levantaba 27 reparos por necesidad, porque si no el pueblo se para. Eso sí, di órdenes de que inmediatamente se empezase el procedimiento de adjudicación de todo eso, que tardé 1.5 años, porque claro...
Tardas
un montón. 27 contratos, más los que te salen en la vida normal. Claro, pero mientras... Por año, pues tú multiplicas 27 por 12, pues ya sabes cuántos reparos levantas al año.
Cuando como alcalde levantabas esos reparos, ¿cómo reaccionaba tu grupo y los de la oposición?
Bueno, normalmente cuando, vamos a ver, en casos como ese nadie dice nada. ¿Qué ocurre? Pues en mi caso fue especial, porque en mi caso es que a mí me presenta una moción de censura, a los 39 días un tribunal la anula, y entonces los concejales que el tribunal anula la moción de censura, pues me ponen una denuncia por levantar reparo. Bueno, y por más cosas. Por un contrato que había firmado el alcalde anterior 10 años antes de llegar yo, y me denunciaron a mí. Por un complemento que se le puso a 2 funcionarios, el alcalde anterior, 6 años antes de llegar yo, también me denunciaron a mí.
¿Y en qué punto está el proceso ahora mismo?
Ah, eso nada. Eso no llega a ningún lado.
Pues no, sí llega.
Bueno, pues no hay un caso de 1.000 millones de pesetas del Ayuntamiento de la Orotava, que es modelo de ejemplo, 1.000 millones de pesetas, de un reconocimiento extrajudicial de crédito, de un paquete gordo que hicieron a las empresas concesionarias, y acabaron imputados todos los concejales que levantaron la mano. Ya desde entonces han aprendido y ya no lo han vuelto a hacer.
Por desgracia,
1.000 millones de pesetas.
La justicia es bastante lenta.
Tardó más de 10 años en
Y
en
por ejemplo, yo la semana pasada estuve citado como testigo en un procedimiento de la época de los Ralejos. Yo abandoné los Ralejos en el año 2007, ¿no?
La justicia es lenta.
Imagínate, ¿no? Allí dice, había... Sí, estaba...
17 años después.
17, casi 20, ¿no?
Madre mía.
Casi 20 años. ¿No?
La justicia 20
años, que 20 que años despacio. Y con la incertidumbre de funcionarios, políticos y demás, ¿entiendes?
Es decir, de La Guancha, de Coalición Canaria, le salió juicio, creo que fueron 16 años después.
Elena Luis, que tuve que salir diputada en el Parlamento, estaba de diputada en el Parlamento cuando le salió la sentencia.
Es bastante lenta, en algunos casos, en otros no, en otros, pues mira, han habido condenas de concejales, alcaldes y demás, encima por temas de prevaricación, pues han habido bastantes condenas. En Canarias hemos tenido bastantes condenas, y no todo es corrupción, a lo mejor pues por eso. eso, porque han firmado pues una resolución que la fiscalía o el juez entienden que,
si hay una persona no adecuada, una concejala que tiene la información, porque lleva casi un año al frente de la Concejalía de Hacienda,
está obligada.
Ella tiene la información de que se están haciendo las cosas. Ella ha intentado por sus medios llevar por el buen camino la gestión. Y ante la posibilidad de que la metan en un lío judicial, ella dice, hasta aquí he llegado, me retiro. ¿Por qué no hace lo posible para que la opinión pública tome conciencia de los riesgos que están corriéndose desde hace tiempo? ¿Por qué no lo hace?
Pero eso porque
ya se debe a su pueblo, ¿no?
Ella va a preguntar solo a ella, ¿no? Ella ha dicho que son
Quien dice eso, hablo de Martín.
Temas personales, ¿no? Y demás,
Luna, ¿no?, en Tacoronte, no, porque se fue. Hablo de Goyo Martín Plata en el Cabildo, porque se fue. Es decir, la gente se va porque son profesionales, porque son gente honesta, porque tienen su rato garantizado, y se meten en un lío y dicen, pero esto no es lo que yo pensaba, me voy.
Sí, pero Diego, si la renuncia es porque está convencida esa persona de que se ha cometido una irregularidad, mi pregunta es si esa irregularidad tiene conocimiento de interventor o interventora.
¿Cómo es el interventor del puerto? No, porque a lo mejor es accidental y está ahí puesto por el dedo del alcalde y se debe al alcalde.
Es que precisamente eso es lo que iba a comentar.
Estaría prevaricando el interventor.
Eso es lo que iba a comentar.
Vamos a ver, el interventor tiene la obligación de exponerlo. Yo he visto informes de interventores muy duros sobre expedientes y, por ejemplo...
Interventores de carrera seguro, no accidentales.
De lo que yo te decía, de servicios sociales. ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos a ese señor a la calle? ¿No hacemos nada?
Los servicios sociales en el puerto de la Grúa van a la velocidad del rayo, cuidado. Los servicios sociales van a la velocidad del rayo.
¿Entiendes? Otra cosa, bueno, es que rayo, tú, entre comillas, por ejemplo, muy lo que deprisa. Tú decías del presupuesto, ¿no? Esté presupuestado para fiestas 20 y te gastes 40, el doble. Ya, ¿tú crees que eso tendría justificación?
Ninguna.
Ah,
sí, pero eso es el propio, no solamente los concejales, el interventor es el que lo tiene que denunciar. Claro. Que además hay una norma que lo establece así, clarísimamente.
Y las empresas que cuando contratan servicios públicos a los ayuntamientos deberíamos exigir. Te digo deberíamos exigir porque yo he caído en la tentación de que te llama un concejal y te dice tienes que hacer esto. Y tú vas como un borrego y lo haces. Y después cuando le presentas la factura en el despacho, él no te dice, no, espérate que ya te digo yo cuando la registras. Y yo lo que estoy contando, dirán que disparate. Esto es práctica habitual del 100% de los ayuntamientos que yo conozco.
Esto que estamos aquí comentando, esto no es de ahora, ¿eh?
No.
Esto es de siempre. Muchos años. Que es redundante y esto, la realidad que estamos es lo que se denuncia, el desgobierno total de lo público. O sea, la administración pública está totalmente desgobernada. Y no hay ánimo político de arreglarlo.
Ahí está.
Es que no hay ánimo político, porque las campañas electorales cada 4 años se celebran y realmente se permite que haya transmisión de poderes en ayuntamientos que están quebrados política y económicamente y hacen una transmisión de poder a la siguiente corporación sin los avales crediticios ni documentales que avalen de que la trayectoria de esos 4 años han sido bien realizados, bien ejecutados, están controlados, económicamente viables y que no hay deuda desconocida o malas inversiones o inversiones fraudulentas o clandestinas de todo tipo que existen en la administración local y que no se denuncia a nadie. Eso lo sabe la administración, lo sabe el Estado. La administración del Estado, a nivel Madrid, a nivel canario, por supuesto, eso lo sabe. Entonces, pero no hay ánimo para arreglarlo, corregirlo. O sea, no se quiere arreglar. Se pone silencio administrativo, convocamos elecciones y seguimos. Y estamos en lo mismo. Pero todo eso arrastra, ese déficit se va arrastrando y llegará un momento diciendo...
Pero Gaspar...
Bueno, hasta aquí... Pero encima, y perdona, lo primero que aprueban en el primer pleno de los ayuntamientos, ¿qué hacen? Los sueldos, eso es lo primero que hacen. Y tendría que haber un
aunque
informe.
Aunque esté el presupuesto a medio ejecutar. Es decir, eso es una cosa que me ha sorprendido siempre.
Pero si es que hay ayuntamientos que llevan más de un año sin realizar
Gaspar
presupuesto.
Va a acabar en Sumar, como sigue así, acaba en Sumar.
No. Bueno, en Sumar está disolviéndose.
Pero
ya,
si eso es así,
está
disolviendo. Sí, pero hay ayuntamientos que llevan un año, no hacen presupuesto, no lo hay. Porque es que no tienen capacidad. Porque es que además no tienen funcionarios para hacerlo. Porque no tienen ni secretario ni interventor, muchos ayuntamiento.
Porque no tiene mayor... Vamos al tema del secretario de Interventor Accidental, porque a la gente hay que darle un poco de pedagogía.
En esas condiciones.
Que hablamos como si estuviésemos hablándole a un colectivo, que saben de lo que estamos hablando,
sí,
y a veces
es
así, no.
Si es que esta es la realidad que tenemos aquí actualmente.
Sí, pero la gente no sabe la figura de un secretario de Interventor en un ayuntamiento y lo importante que son. Digo, mayoritariamente, pues le pregúntele usted a su entorno.
Yo, si quiere, te cuento lo que yo les decía a los alumnos cuando recibía a colegios que suelen visitar al ayuntamiento y demás, y era una de las preguntas, ¿no? Y les explicaba, mira, el secretario es el que tiene que hacer que el ayuntamiento funcione de cara a la legalidad, que se cumplan las leyes. Y el interventor es el que tiene que hacer que cada eurito que se gaste esté gastado de acuerdo a la
ley,
a la legalidad.
Son entonces funcionarios del Cuerpo General de Funcionarios del Estado.
Son del Estado, no son del ayuntamiento.
No son del ayuntamiento. Y sin embargo, son tienen una.
Pero no tienen ni secretario ni interventor.
No, pero escúchame.
Pero porque hay un problema, Gaspar, y tú lo decías.
Vamos a ir poniendo.
Pero vamos a ver. Y añade una cosa. ¿Por qué muchos secretarios no permanecen en algunos?
Pero vamos a ir acotando.
Sobre todo
vamos
los pequeños.
Porque es que, ¿por qué? Los que están escuchando se nos van a cambiar. ¿Cuántos ayuntamientos? No, porque es que para que tengamos los diagnósticos claros. ¿Cuántos ayuntamientos de Canarias no tienen interventor ni secretario de carrera, sino que están nombrados a dedo como interventor accidental dentro del cuerpo de funcionarios contratados por el ayuntamiento en categoría AA? Ese es maravilloso. ¿Cuántos porcentajes de ayuntamientos están sin tener secretarios
pues
igual un 50 titulares?
Igual un 50%.
Terrorífico.
Pero esa es la culpa es del Estado. Claro.
Ahí vamos.
La culpa es del Estado. No olvidemos
las
que
plazas son estatales.
Las comunidades no pueden convocar esas oposiciones. Tiene que ser el Estado. Y el Estado sabe que año tras año se están jubilando, pongamos, 1,000 secretarios interventores porque pasa el tiempo.
Y convocan 400
plazas. Exactamente. O sea, se me jubilan 1,000 y yo convoco 400 plazas, pero
cada vez hay menos titulares.
Una pregunta de historia municipal. Esa leyenda urbana de que en la época de Franco los secretarios tenían potestad para recalificar algún terreno del municipio, ¿es cierto?
No. Los secretarios nunca.
Nunca han podido recalificar un terreno.
El secretario lo que te hace es, mire, esta modificación de planeamiento que lleva usted
es ilegal.
Es legal o es ilegal. Y yo lo dejo ahí. Y aunque el informe no es, el informe es preceptivo, pero no vinculante, el pleno lo puede aprobar.
Levantando la mano y cometiendo irregularidades.
Y el secretario lo que tendría que hacer es mandar a la fiscalía si cree que es una irregularidad flagrante.
Claro. Pero el problema está en que esos testaferros, como habían dicho Álvaro, de garantes de que se cumple la legalidad y se cumple la legalidad económica, secretario interventor, en los ayuntamientos son personas que no son funcionarios de carrera,
abogados
que
todos,
están
¿no?
puestos a dedo por las corporaciones locales y encima primado en su salario, que quiero que esto quede claro, primado por aprobación en pleno de sobresueldos a conveniencia de lo que el pleno decide, que a veces es más del doble de lo que asignación presupuestaria del Estado le viene a los ayuntamientos
eso es lo que te iba a decir.
No hay voluntad
porque
de acabar con eso.
En muchos ayuntamientos los interventores no permanecen o no quieren ir por el tema de la productividad. Si tú me pones una productividad alta, pues a mí me interesa quedarme en este ayuntamiento.
Que lo ponen los plenos. Cuando
a un ayuntamiento no le interesa tener un interventor de carrera, porque te va a fiscalizar.
Le quitan al año siguiente el RPT y ya está.
Le quitas la productividad
y
le
se
baja
va
al mínimo y dice, oye, yo aquí no voy a permanecer.
¿Pero tú te crees que es normal que un juez fuese primado en su salario por a quien controla? Porque el secretario y el interventor vienen a controlar a la corporación, al pleno. Y el pleno le dice, usted va a ganar... Coño, es que hay interventores y secretarios de este norte que ganan más por lo que la prima de productividad que está aprobada en el pleno que su salario que viene del ministerio. Más.
Hay un dato que también es importante, que es que incluso estos secretarios interventores accidentales, o sea, cuando no hay titular del Estado, tienen que ser funcionarios. En los ayuntamientos hay trabajadores que son funcionarios y otros que son laborales, o sea, tienen un contrato laboral. Los laborales no pueden ser secretarios ni interventor accidental. Me he acordado ahora porque tú decías, pues serán abogados, de eso nada. Solamente tienen que ser funcionarios.
Policía local tuvo aquí
y te cuento un caso. Los únicos funcionarios que son el 100%. de empleados, que son el 100% de todos ellos. Funcionarios son los policías. Arquitectos tú puedes tener un funcionario y tres laborales. Policías no, policías son el 100% son funcionarios. Y hay ayuntamientos que prácticamente tienen tres funcionarios y los otros son policías. Y te cuento como anécdota. Hubo una, y no hace mucho, hace 6-8 años, un ayuntamiento en Canarias, en la isla de Gran Canaria, que tanto el secretario como el interventor eran dos policías porque no había otros funcionarios.
Sí, es así.
Y aquí, eso no toman conciencia.
Aquí en este
nadie.
Norte también hubo algún ayuntamiento este que tuvo de secretario.
Pero los dos simultáneamente hay un ayuntamiento de la isla de Gran Canaria que
eso
hace...
solo lo mejora que también sean alcaldes accidentales.
Policía local, que en el tanque.
Pero
hubo
todo
uno.
Esto, ¿quién tiene la culpa? Yo lo tengo clarísimo, yo por lo menos lo tengo clarísimo, el Estado.
Bueno, no hay voluntad, lo que dice Gaspar, no hay voluntad de solucionarlo. Es sacar, oye, hacer un análisis. ¿Cuántos interventores están accidentales en España? ¿Hay 4.000? Pues hay que sacar 4.000 plazas.
Bueno, yo quería una correa por alusiones a la oratoria que ha hecho don Gaspar hacia Marco González. Y como todos saben, me dedico a la formación de oratoria y comunicación pública en mi rato libre, sobre todo con los fondos Next Generation. Quería aclarar que efectivamente es buen orador, es un notable orador. El otro día le pude ver en la... han incorporado a la fundación, en el Loro Parque han incorporado un tema de corales, de coral, dream, tal, algo así, e intervino. Y tiene todavía margen de mejora. Solo decirle esto, pues tiene dos o tres cosillas que se pueden mejorar, sobre todo de cara a los medios de comunicación.
Sí.
Un buen orador, pero no se tiene que olvidar que un funcionario público, funcionario, en este momento un político, no se representa a él, sino al ayuntamiento o al municipio en este caso. Y hubo alguna cosilla que, en fin...
¿Pero de imagen, de comunicación no verbal o de dicción?
Bueno, voy a explicarla. No me gusta hacerlo porque lo voy a hacer gratis. Si no me gratis no me gusta trabajar. Cuando se despidió, estaba el señor Kisling en el acto. Y cuando se despidió, por supuesto, sin leer, que por cierto, tengo que aclarar una cosa. Que no siempre el paralelismo no llevo papeles, soy buen orador. Se puede ser un paquete de orador sin papeles y un buen orador con papeles. Y al revés. En fin, quiero decir, porque claro, hay momentos en los que si yo tengo que nombrar, vamos a suponer, una memoria de calidades, de un inmueble, o tengo que nombrar 27 aparejadores, 7 arquitectos y 8 biólogos que han intervenido, tengo que leerlo. Pero tuvo lo siguiente, y que suele ser además un mal genérico, y ya lo digo hoy como regalo de Semana Santa. Cuando nos despedimos de un auditorio, como hizo él, fue en la calle, en el Loro Parque, dijo, bueno, muchísimas gracias. Dijo, muchísimas gracias. Y se giró y se fue, y dejó a la gente aplaudiendo. Esto lo hacen los políticos, tú lo sabes, me estoy dirigiendo a Sebastián Ledesma, lo hacen incluso en el Parlamento. Dice, muchas gracias, presidentas, muchas gracias, señoría, y se van y se quedan aplaudiendo. Vamos a ver, hay que gastar, entre comillas, 3 o 4 segundos, primero, en asentir y en dar las gracias al público que ha venido a verme. Claro. No doy las gracias y me voy. Me quedo, me están aplaudiendo y digo, muchísimas gracias, muy amable, muchas gracias. Pero es que además, como hay televisión y hay vídeo, y hay fotógrafos, es muy bueno para los compañeros de la prensa gráfica y del audiovisual que el político, o el orador en este caso, le dé 3-4 segundos para poder sacarle imagen, fotografía, cierre del total que están grabando, y entonces ayude a la producción.
Eso no lo sabía yo, Manolo.
Bueno, ya, pero porque
tampoco hablo en público.
Porque no me
ha
contratado.
No me ha contratado.
Bueno, quería decir una cosa, eso nada más, pero efectivamente es un orador sobresaliente. Y segundo,
¿sabes una cosa que le pasa a Marco? Que le dice, Marcos, tiene hora, y dice, el Teide está nevado. Tú le haces la pregunta que te dé la gana, que él te responde lo que quieres. Bueno, lo haces siempre.
Luego,
yo, además, se lo digo. Digo, Marco, te voy a preguntar una cosa, pero sé que me va a contar.
Hay un tema que me dirijo a Sebastián para que por favor hable con algún amigo del PP. Del PP en Madrid. Un empresario de Santa Cruz, de un comercio, me ha dicho que le ha llamado el asesor y le ha dicho, fulanito, el día 27 se pasa el recibo del autónomo.
Aquí tenemos dos mantras.
El día
20, Manolo con, señores, el recibo de los, de los autónomos, esto, y Pablo, y Pablo González con la tarjeta de crédito en los aviones.
El día que viene, el 27, lo Sebastián, es decir, el miércoles.
Nos, o sea, pasan, a mí también,
jueves,
¿eh?
Mira, jueves.
A mí también, porque viernes, ahora como.
Pero las pensiones las han adelantado, domingo, ¿eh? Que el otro día vi un artículo que hay bancos que la han pagado el 22, ya, otras el 25,
Diego,
otras el 27.
Atención, un autónomo el jueves santo, el viernes santo, el sábado santo y el domingo de de Pascua, puede sacar ese importe.
El Domingo de Resurrección, ¿no?
El Domingo de Resurrección, esos 300, 400 euros de autónomo. O sea, ¿cómo, qué falta de sensibilidad? Pero ¿en qué criterio cabe que yo cobre un impuesto en base a si es festividad o no en un país?
¿Cómo lo sabes ya que te lo van a pasar?
Le ha llamado el asesor laboral, ha llamado a este hombre... Para,
pero van, bueno, a pasar 27.
Precisamente porque hay autónomos que no tienen siempre 500 euros de sobra en la cuenta corriente.
Pero escúchame, está confirmado que lo van a cobrar porque las pensiones las han adelantado, para que la gente se lo gaste en Semana Santa. Ya hoy, 25, bueno, están casi todos los bancos
te hablo lo
le han ingresado las pensiones.
Y si algún asesor me está escuchando y quiere llamar a la dirección de esta emisora, que lo confirme. Pero vamos, que todos los meses nos lo cobran. Si cae en domingo, el viernes.
El viernes.
Si cae en sábado, el viernes. Si el lunes es fiesta, el viernes. Oye, por Dios, dile a algún coleguita tuyo de allí, de amigo de. De la señora Calvo, dile que llame al programador y diga, oye, ¿puedes poner ahí el día natural que acabe el mes? No, cobrarlo.
Montero, o sea, Montero, Calvo,
perdón,
no, Montero.
El señor Montero, que el día que acabe, pum, que lo pulsen el enter, y ya está, porque es que...
Eso está hecho con un Big Data, con inteligencia
días,
artificial.
Oye, eso lo lleva Escribá, ¿ahora quién es? Sí, porque antes
el pago de los autónomos, yo creo que lo lleva Escribá.
Escribá, pero ya no lo cambiaron de...
No, lo que quitaron fueron migraciones, ¿no?
A la Seguridad Social, lo que le quitaron es inmigración.
Pero vamos, de todas maneras no lo van a cambiar.
Vamos a ver, eso es una injusticia.
No entiendo, toda la pasta días antes, un montón de dinero.
Eso es una injusticia y en eso lo hemos hablado muchas veces.
Y es tan sencillo como que hagan un decreto ley, que oye, que el día que caiga festivo, al día siguiente.
Es como el pago...
No el día anterior, el pago no festivo, sino el día posterior.
El último día de cada mes, Diego, es tan sencillo como el último. Es
el,
12
como
días.
El pago de los impuestos de las
¿Y si es domingo o sábado?
De los ayuntamientos.
Domingo.
Que en periodo voluntario te lo ponen el primer día. Yo, muchos, no la tengo domiciliada. ¿Por qué? Porque yo voy después. Claro, me puedo despistar y después me cuesta un 10 o un 20% de recargo. Pero yo siempre las cojo, la anoto en fecha y voy al cajero y lo pago. Porque no me da la gana de adelantar dinero a nadie, ni a ayuntamientos, ni nada. Ya en el mío, por ejemplo, que es bastante rico, pues no tengo que adelantarle yo. Y por
pero tú vives en la Orotava, pecador.
Por eso, es bastante rico, no te voy a decir del puerto, que es bastante rico.
Puedes fraccionarlo y así.
Y por cierto, que estoy disfrutando este mes de impartir formación en el Agustín de Betancor, aquí en el Puerto de la Cruz.
Sí.
Y que tuve la oportunidad de, precisamente como ejercicio de texto para leer, sacar la biografía y la historia de este ingeniero. ¿Ustedes creen que si en...
¿Y los jóvenes lo conocen?
Eso es lo que te iba a preguntar. Iba a decir, ¿ustedes creen que si ponemos un micrófono en la calle Castillo en Santa Cruz y preguntamos quién es Agustín de Betancur?
¿Dónde nació Agustín?
¿Hay alguien? El Instituto Agustín de Betancur. Le preguntamos a los alumnos si conocen a Agustín de Betancur, ¿qué te dice?
Bueno,
el título de...
Evidentemente...
¿Y en el Villalbarbá? ¿Tú le preguntas a quién era Villalbarbá?
Habría una estadística mayor. Pero a donde ya, de verdad, yo voy es al reconocimiento de aprovechar una figura del calibre de este ingeniero
universal,
¿no? Universal, con monumentos a su trayectoria profesional por
Francia, en Inglaterra, en Rusia
y que monumento, y que de verdad estemos tan alejados de este tipo de personaje. Es que, chico, las autoridades de educación no se dan cuenta de este desequilibrio tan grande que tenemos.
Creó la Escuela de Ingenieros de Camino, la fundó él, la creó él.
Por cierto, ya se ha aprobado para este año de la selectividad poder reducir un 10% la nota, como mínimo, si hay excesos de falta de ortografía en el examen. Poder ya tener la potestad
antes
legal.
En octavo de GB, si tenías más de cuatro faltas de ortografía, no te seguían leyendo el examen.
Sí.
Se suspendían directamente. Más de cuatro. Bueno, en mi colegio. Un manomarista de San Fernando de Sevilla.
En mi época...
Pues ponte en contacto si quieres saber algo de Agustín de Betancur, más importante, más en profundidad. Hay una persona que vive aquí en la Orotava, que lo voy a mencionar con nombre y apellido, porque... Don Juan Cullen.
Ah, Cullen, sí, lo conozco.
Este
sí.
Tiene en su casa...
Ah, sí, Juan Cullen.
Porque la documentación familia, más importante del mundo de
Agustín. En su casa.
Familia
de su, de los, sí, él es familia de
sí,
él.
Sí, es verdad, porque cuando le también... Sí, tienes razón.
Y creo...
Pero no lo sabía. Que
lo invitaron para Madrid, para que estuviera allí, porque dejó él...
Que algún antepasado de los Zárate.
Y cartas escritas con el zar.
Pero lo tiene en su casa.
En su casa.
¿Sabes una cosa? Es que tenemos un patrimonio que no hemos, muchas veces en las casas y demás, de mucha gente, sí, que a veces no se valora. Yo en alguna casa, me acuerdo yo hace muchísimos años, en
dibujos de Juan.
En Garachico me encontré documentos cuando entraban por el puerto, y era la capital de Tenerife, Garachico. Sí. Garachico, entraban por el puerto los esclavos.
Sí.
Pero documentos así, originales.
Sí.
Era impresionante. Yo digo, ¿y esto qué hace aquí? Yo me callé porque el señor no me iba, además era cliente, y no iba yo a denunciar. Pero si esto tiene que estar
Y una placa que hay puesta que me sorprendió en Taganana, de cuando desde allí se transportaba hacia Inglaterra uva y tal. En Taganana, ¿qué dices tú? Pero si no hay infraestructura portuaria y tal. Pues fíjate en qué condiciones se trabajaba hace más de 100 años, ¿no?
Y hace menos. Oye, para acabar, que se nos va el tiempo, y la verdad es que está muy interesante, yo creo que ha sido muy pedagógico. Ojalá que tomen nota. Que hagan un concurso oposición a nivel nacional y que metan a los que hacen falta.
La obligación de los interventores es denunciar, y además forman un tándem para controlar los ayuntamientos entre los interventores y la Audiencia de Cuentas o el Tribunal de Cuentas en Madrid, que además ellos están obligados a poner al Tribunal de Cuentas, o en este caso en Canarias, la Audiencia de Cuentas, porque tenemos Audiencia de Cuentas, todos los reparos que han hecho. Y después la Audiencia de Cuentas lo que hace es un informe, y ahí, por ejemplo, yo que sí conozco mucho más el Tribunal de Cuentas, porque estuve en la comisión, hay una fiscalía del Tribunal de Cuentas. Dentro del propio tribunal hay una fiscalía
lo mismo que ha dicho Álvaro, que en caso de una posible desviación legal pueden acudir directamente a la fiscalía, y pensar en positivo.
Sebastián. Perdona que te corrija, pueden no. Tienen la obligación.
Y pensar de una santa vez en positivo, es decir, cuando supera en mi pequeño municipio un problema de este calibre, como hablamos, como has dicho tú antes, de un tema de asistencia social, no hay nadie al que yo pueda recurrir con potestad y legalidad suprema para decir: levántese ese reparo, que no hay ningún problema, porque esto es algo de sentido común. No, ¿existe esta vía de normalidad y de sentido común? No, pero, o siempre hay que no me pase nada.
Si todo el mundo sabe que hay reparo, como decía antes, es que está extendido la sensación de que un reparo, levantar un reparo es ilegal. No. El levantamiento de reparo está contemplado en la ley, como de forma legal. Sí. ¿Qué ocurre? Que lo tienes que hacer cuando tienes motivos para hacerlo.
Tienes que justificarlo.
Claro. Lo que tú no puedes hacer es pues levantar un reparo para justificar que has pagado un concierto que no se ha celebrado.
Por ejemplo.
Porque eso, pues ya miras tú qué motivo alegas.
Eso es corrupción.
Bueno, yo que lo califique un juez.
Sí, pero ¿está en la fiscalía eso? No está.
Sí,
eso es un caso real que ha pasado hace poco en un municipio de este pueblo.
Si eso es real, no, el interventor debería haber enviado a fiscalía.
Pero vamos, el pobre interventor que
no
había echado.
No esperemos que haga un ciudadano. Y no aleguemos que es que cualquier ciudadano, como dice, no, es que la ley dice que cualquier ciudadano que se entere de una ilegalidad lo tiene que denunciar. No, oiga, que usted está cobrando expresamente para eso. Es que un interventor está cobrando expresamente para eso, no para que redacte un contrato ni para que redacte nada.
¿Y qué se imaginan ustedes por qué el Estado español desde hace años no repone las plazas de interventores y secretarias? ¿Cuál es el motivo?
Porque el Estado no las repone. Tiene que ser a petición del propio ayuntamiento.
No lo solicitan los ayuntamientos.
Que no lo solicitan.
Es decir, que no le comunican al ministerio que hay necesidad de cubrir plazas.
Porque se meten en un lío.
No, pero el ministerio sí sabe dónde están las vacantes.
Ah, por supuesto.
El ministerio sí sabe dónde están las vacantes.
Más del 50% de los municipios españoles, el 50%. Claro, o sea, échale como 4.000.
Claro, pero es que...
Tenemos que hablar que hay municipios de 600.
Pero tienen interventor secretario. Es decir, yo conozco a uno que hace de interventor secretario. Y tiene la plaza de uno de ellos.
Eso no puede ser, hombre. Que haya municipio de 200.
Pero porque
sea
desacreditado, hombre. Yo es que tengo la base.
Sebastián, pero ¿por qué el Parlamento eso? ¿Por qué no se ha discutido esas cosas?
Esas cosas no interesan.
Nadie quiere meter eso.
Pero es que
los italianos lo hicieron hace 15 años.
Los griegos se lo obligaron. A los italianos lo hicieron.
Lo hicieron, claro.
Y aquí
tendrán que hacerlo.
Yo reconozco que en aquel momento estaba Rajoy, y a Rajoy la presión fue tan fuerte de muchos alcaldes de mi propio partido, que oye, ¿cómo me vas a quitar mi municipio? municipio, como tal. Pero es que no tenemos que quitarlo, hombre. En Tenerife tener, bueno, ya en Canarias, tener los 88 municipios, a mí me parece
que va, hombre.
Y aquí pero son pocos, ¿eh? Aquí son pocos.
En Castilla y León, con la misma
población. Aquí son pocos.
2.600 hombre, municipios. Claro. 2.600.
Pero otra superficie, Álvaro. Pero otra superficie.
Sí, mía, sí. No, pero acuerdo, es verdad que hay en Castilla y León hay municipios con 200 habitantes.
Pero
¿no?
Si al final es,
y con 10.
Al final será 10, aplicar un poco el sentido común. Y yo se lo he oído decir muchísimas veces al amigo Gaspar. Es decir, administraciones públicas que sean viables. Claro. Es decir, da igual que tengan 10, si los 10 habitantes se llevan bien y tienen un ayuntamiento, y pues, pero es que hay ayuntamientos que gastan más.
Claro,
que gestionan. Es decir, no pueden gestionar dinero porque no le queda dinero para dar servicios públicos.
De la diputación.
Entonces, hay que ver qué administraciones son viables.
Vamos a ver, esos ayuntamientos viven de fondos de otras administraciones, de la comunidad autónoma o de la diputación.
Es que 10 habitantes, ¿qué impuestos pagan?
Claro,
pero pagar, el problema son los municipios de 3, 5, 7, 9,
una pregunta,
14.
¿Existen municipios sólidos, importantes, de 50 o 100 mil habitantes, que ya están lindando unos con otros, mancomunando servicios de manera lógica
y
óptima?
Mira, la
pero no tenemos experiencia de basura, de mancomunar aquí nada.
No se hace de todo
hay,
bien.
Manolo, fatal, la recogida pero de basura muy mala.
De El Rosario, Tacoronte, El Sosal, La Matanza, La Victoria y Santa Úrsula se hace de forma mancomunada desde hace 30 años.
Desde El Rosario hasta Santa Úrsula, ¿eh?
Muy bien.
Con algunos agujeros negros por medio, algunos agujeros que no
Tacoronte, La Laguna, que son no. Y es la misma empresa la que gestiona tanto el agua como el alcantarillado. O sea que sí que hay mancomunidades. ¿Qué ocurre? Que las mancomunidades,
pero que son agencias de colocación, solamente para colocar gente, no para gestionar.
Hay mala experiencia.
Aquí hay una experiencia de una mancomunidad, creo que se llamaba del norte, que está todavía en periodo de disolución desde hace 20 años por la cantidad de deudas que hay, que parece que nadie sabe cómo se paga.
Tienen que liquidarla porque eso, claro.
O sea, las mancomunidades, lo que sí que hay que hacer es controlarlo. Porque, ¿qué ocurre?
Como es un echadero, es lo que dice Gaspar. Son echaderos de gente. Y están al margen de la ley de contratos de administraciones públicas porque ya son cosas que pueden hacer contratos y no.
Los presidentes suelen ser rotatorios y lo que no se puede hacer es que en los dos años que me toca a mí arrimo a mi sardina, a los dos años que le toca a Sebastián arrimo a los dos años que te toca a ti arrima. ¿Entiendes? Es el mayor problema.
No hay gerentes, hay presidentes.
Si se gestiona bien,
eso no cabe duda.
Negociando con empresas privadas, ¿no?
Eso después se saca a concurso.
No tiene por qué ser
privado. No tiene por qué.
Pero digo, los municipios implicados pueden negociar con una misma empresa privada.
Pero el objeto es mancomunar los servicios para tener mejor gestión.
En el caso de la mancomunidad de la recogida de residuos de estos seis municipios que te comento, tiene un gerente y tres empleados, no es que tenga más, y esos son los que se encargan de sacar el concurso público de recogida de basura.
Y de inspeccionar que los servicios se prestan adecuadamente.
Que lo presta una empresa privada.
Sí, claro.
No es una concesión administrativa.
Sí, una de las grandes.
Bueno, Daniel ya ha salido de la cárcel, ya ha encontrado el milloncillo de euros, lo tenía perdido, lo tenía chaviado y ya lo ha encontrado.
Al final a la gente le queda que está en la cárcel.
Esto le importa más que todo lo que estamos hablando.
El que no tiene dinero es el que se queda en la cárcel.
Lo teníamos explicado a alguien que sabe de este tema. Esto es fruto de la ley del sí, solo sí. También. Y el tema de la fianza de Dani Alves de 1 millón de euros es por su poder adquisitivo, por su reconocimiento. Pero que cumplido, si un violador, en vez de ser llamado Dani Alves, se llama Antonio González y en vez de ganar 100 millones de euros en los últimos 4 años ha ganado 5.000, pues a lo mejor sale por 500 euros.
Sí, también.
Es decir, que la fianza va proporcional al poder adquisitivo de la persona.
Es verdad.
Entonces, que todo esto tiene su intríngulis y deberíamos de estar preocupándonos un poco más.
Dani Alves, 1 millón de euros.
Le ha costado, ¿eh? Lo tiene que tener bastante escondido.
Porque los fondos no los tiene.
Los tiene en Brasil,
no
seguramente.
Y los tiene embargados porque la mujer le denunció.
Por ejemplo, le ganó Hacienda un contencioso de estos de los que Hacienda mete.
De los que le ha puesto al marido o al novio de Ayuso.
Más o menos. Por 10 millones de euros Hacienda le debe a
Xavi Alonso le ganó algo parecido a lo de el novio de la muerte, porque se llama novio de la muerte, no te olvides, ¿eh? Sí, no hemos hablado de esto. Sí, es que estoy
cansado ya. Pero para eso, no sé quién lo ha dicho ahora aquí, para eso hay que tener mucho dinero para aguantar todos esos años de procuradores, de abogados, de recursos sobre recursos.
Pero es verdad que una ley que vino para supuestamente para mejorar, favorecer a las mujeres, pues ha beneficiado a los violadores, ¿no?
Y en muchos casos,
tenemos,
sí.
Ahí lo tenemos, ¿no?
Señores, tenemos que ir acabando. Yo quería saber si están ustedes de acuerdo con nuestro querido presidente del gobierno, que dice que la polarización es asimétrica, porque hay unos que mienten y otros que son difamados. Somos difamados, dijo. Y otros que insultan y otros que somos insultados.
Y otros que mienten y otros que decimos la verdad. Porque, que este señor diga que
dice la verdad. Pero es que tú lo viste decirlo en directo y dices, te quedo yo. Me di una carcajada, digo, esto no puede ser verdad. Esto no puede ser verdad. Aplaudiéndolo.
Y que lo aplaude, es que eso es lo que no entiendo yo. Porque, oye, que él mienta, pues eso es natural en él. Pero que haya gente todavía que dice, sí, es verdad, los otros son los que mienten.
Pero bueno, es bueno, impresionante. Es yo ya no tengo capacidad de análisis.
Pero lo viste al tío diciendo, lo he visto. Nosotros decimos la verdad.
Lo he visto. Ya no tengo capacidad de análisis, ¿no? Y esto daría para otro día entero aquí hablar con psiquiatras y psicólogos. Esto no
está trastornando el tema.
Esto es un tema muy complicado.
Y el propósito de no enmienda es decir, aquí esto está todo radicalizado, pero que sea el primero el que se
retire. Y que la,
es decir, retírate tú antes que yo. Si estamos radicalizados, esto hay que cortarlo, pero retírate tú antes que yo. Si tú me dices, yo te digo.
Y que algún medio de comunicación sea capaz de priorizar los 300,000 euros que le solicitan a la pareja de Ayuso en vez de cómo es posible que la ministra sepa antes de publicarse, tener datos, cómo es posible que un presidente del gobierno desde la bancada el otro día,
como Sebastián, abogado, como
diga,
abogado,
y hay más. Y además, ¿esto
diciendo una mentira, pero sabiendo que era mentira?
¿Es una película de la mafia o esto qué es? Y hay más.
Y mandando a otro ministro, que mandó a Escarpote, decir, no, que rectifique el medio de comunicación, Montero, que nosotros ya rectificaremos. Es que son tantas cosas.
A mí me señala y claro, yo me hubiera vuelto loco.
Y el colegio de abogados, Sebastián,
me hubiera expulsado yo. Colegio, a mí me hubiera señalado así y ahí me expulsan del
los problema. Abogados españoles, los jueces españoles, todos de manera unánime quejándose de este tipo de gestión y además denunciándolo, claro, ¿no? Porque ha habido han interpuesto una denuncia porque incluso los inspectores de Hacienda bueno, se han quejado porque estás manchando su dignidad y su prestigio y que esto sea menos, claro, importante.
No es importante.
Que la paralela del novio de Ayuso, pues chico, yo ya, ¿qué quieres que te cuente?
Sí.
No puedo hacer nada.
Es la realidad que tenemos. No es la realidad.
Es la polarización asimétrica.
Que se haga una ley en base a lo que unos 7 votos quieren y la ajusten.
Pero
y que
¿sabes
esto
lo
no
que
pase
pasa?
Nada.
Que ese es el paralelismo que puedes hacer, por ejemplo, como un régimen como el de Maduro en Venezuela.
Exactamente. Bueno, pues
ahora
eso,
mismo,
claro,
pues, nada, se ha cargado toda la cúpula de Corina Machado, ¿no? De la candidata, sí, o la posible candidata, toda la cúpula de electoral se la ha cargado. Claro, es que es intentar a la oposición anularla. Es lo que dice Diego, dice, no, perdona, cambia tú.
Sobre la marcha han nombrado otra candidata y no la dejan inscribirse.
No sé,
esta mañana y además.
Esas cosas no pasan en España para tranquilidad de los españoles, que no estamos a la altura de Venezuela.
De momento.
Todavía. Pero vamos a ver, es que no si se están controlando todavía, Hacienda, todavía. Se lo comunican primero la ministra. ¿Qué hace una ministra conociendo primero que nadie de un expediente que está llevando a cabo la inspección de Hacienda? ¿Qué hace ella conociendo eso? Claro, es que eso me parece gravísimo. Y poniéndolo además en la luz pública, señor lo han condenado.
Ahora estamos de Semana Santa, están reflexionando a ver cómo lo arreglan.
En sede parlamentaria, todos los hemos oído, le preguntó Feijóo a Sánchez por qué ha cambiado de opinión respecto ahora al tema de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Cuando hace unos meses dijo...
Así empezó.
Váyase usted, señor Rajoy, porque no tiene presupuestos, claro, y además está tachado de corrupción. Y resulta que le hacen esa pregunta en sede parlamentaria y la respuesta ante toda España es Ayuso.
Sí.
El novio de Ayuso.
Dígale a Ayuso, ¿cuándo va a mandar?
Señor Sánchez, suba el nivel un poquito, hombre. Es un pelín, cúrreselo un poquito.
Pero a la gente de a pie, ¿eso le preocupa? Que yo siempre mi pregunta, yo leí un artículo de Pérez Reverte esta semana, que la culpa tenemos los españoles.
El pueblo español.
Es decir, estas cosas son intolerables. Es decir, que un líder de la oposición le diga, usted me dijo a mí que, o le dijo a mi antecesor, que tenía que convocar elecciones porque no tenía capacidad de aprobar un presupuesto. Aplíquese usted esa regla. Usted no ha sido capaz. Vamos a convocar elecciones, ¿no? Cuando pueda, no puede ahora mismo, pero cuando pueda. Y que a esa pregunta no le diga, no, no, es que la situación es diferente. Ah,
Ayuso.
Ahora,
Ayuso.
No, usted lo que tiene que hacer, no me diga a mí lo que tengo que hacer yo, usted tiene que mandar a dimitir a Ayuso.
Horroroso, horroroso, horroroso.
Y que la gente que vea eso, a mí en ese momento... Ah.
Y que aplaude.
Horroroso, horroroso, horroroso.
Y que vea a una ministra de Igualdad perdiendo los papeles, verdulereando en horroroso. Un parlamento, y que se vayan a poner de pie los diputados del PSOE aplaudiendo y arengándole para que siga. ¡Vergüenza! ¡No se puede! ¡No se puede! Y los tipos aplaudiendo, que además...
Esa es la que decía yo, que era más moderada. Yo digo, coño, perdone.
Y después lo votamos a esto, lo volvemos a votar.
Horroroso, es que horroroso. Tenemos esperanza...
Hoy se espera Reverte, la culpa tiene el pueblo.
Tenemos esperanza de que se pueda llegar a acuerdos o grandes acuerdos, porque la ministra de Igualdad, pero cuando la veo allí, exaltada completamente, fuera de sí, yo digo, esta es ya...
Hay que escuchar primero a los santos.
Sí, sí, sí.
La intervención de los santos hay que escucharla. Porque es que yo no veo por ningún lado un negacionismo. No veo por qué se enfada. Porque puede ser gustarte más o menos lo que dice los santos, que a mí no me gusta, ¿no? Ni el lenguaje verbal, ni su expresión, no me gusta. Pero... es que no dijo nada de lo que se enfadó. Es negación. Yo no le veo. Es decir, dijo cosas bárbaras. Sí, dijo cosas que pueden molestarte. Pero no eso de...
Y a todo esto...
La situación está complicada.
Está muy complicada.
Entonces, no tenemos... Te digo, tenemos, porque... Como dice Reverte, los ciudadanos somos los responsables, los culpables de alguna manera de esta situación, ¿no? Porque al fin y al cabo las elecciones son las que deciden las decisiones de estas características, que se ha producido por las elecciones y por lectura interesada de las interesadas, o por mala interpretación del resultado electoral, ¿no? O por una lectura ya premeditada para falsear también el resultado electoral, que hay de todo. En fin, que lo que nos va a caer encima y nos está cayendo, no tenemos que colaborar más, porque la prensa realmente es muy culpable también de la situación.
Pasa que ya agachan la mirada, ¿eh? Ya los comentaristas que van defendiendo este tipo de cosas, antes miraban a la cámara, ahora ya van agachándolo.
Es que la gente ya no se informe, porque ya como
ya los está periódicos dando vergüencita.
Ya
no se leen.
Ya como los periódicos.
Los periódicos Gaspar, no, ya se leen, no se leen.
Pues ya ese, es lo que te dicen. Pues,
claro. Pues entonces acuden a las televisiones. Y entonces las televisiones, ¿quién son las que mandan en la opinión pública, ¿no? Y esto es de una defraudación total de la democracia. Estamos cayendo y hemos caído ya en lo que hemos querido, en lo que denunciamos, en la autarquía. Aquí este es un periodo que criticamos a Venezuela, bueno, pues ya estamos en la misma autarquía de Venezuela. Ahora mismo estamos aquí gestionando eso y estamos autojustificando eso, porque ahora mismo, es que lo digo y me duele lo que estoy diciendo, porque es que realmente el Partido Socialista está desaparecido.
O sea, ahora
el Partido Socialista está desaparecido. O sea, es que no se permite la contestación interna. Porque es que si no
te echa. Eso es lo triste que...
Ese es el problema que tenemos.
Porque después preguntas a muchos alcaldes, que yo he hablado con muchos alcaldes socialistas, o muchos, o algunos, y después tienen una opinión totalmente contraria. Y normal, claro, pero en privado.
En privado. Público, por eso, no, porque no lo puedes decir.
Público ninguno se atreve a decir.
Hombre, lo puedes decir, es que este señor... lo puedes decir, pero ya sabes que te arriesgas a no ir en las listas de
tres
años.
Yo estoy convencido, Sebastián, que de los 125 congresistas que hay del PSOE... Hombre. La mitad, como mínimo, no están de acuerdo, pero nadie se atreve a levantar la mano, porque además saben que le cortan la cabeza inmediatamente.
Al final, como tú hables, pues
ya es la pérdida de calidad democrática. Las personas que han llegado a la política actualmente no están preparados para hacer la política.
No, y son al final,
o sea, pues, son
empleados.
Han situado en el Parlamento a las personas más dóciles. Claro.
Ese es el criterio de selección, la docilidad y la sumisión al líder máximo. Claro. Tenemos que irnos, que ya son casi las 11 de la mañana.
Bueno,
señores, la semana que viene volvemos ya después de Semana Santa. Que pasen ustedes una buena Semana Santa. ¿Van a procesiones?
Por cierto, el sobre del lunes pasado nos lo dan ahora.
Ahora, a la salida. A la salida.
Junto con el de hoy.
Y el sirio.
Algunas procesiones, yo por ejemplo, ayer ya vi la del burrito en la laguna. Que oye, estaba muy bien, pero algunas iremos, sí,
claro. Seguro que sí. Sebastián, hasta la semana que viene. Venga, Álvaro, Gaspar,
Manuel, buena semana.
Vale. Y ustedes, queridos oyentes, gracias por estar ahí un día más. Mañana, Dios mediante, y si nos da salud, dinero y amor, estaremos a las 7:30, José Rey al frente de todo y Diego Calvo frente al micrófono. Sean felices.
Gente que se despierta cuando andas de noche y cocina cuando cae el sol. Gente.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.